el Tesoro y, por tanto, pedirle al Banco Central Europeo que haga más intervenciones, que sea más activo, pues es muy difícil de sustentar sin una estructura que haya un Tesoro Europeo. Bueno, la verdad es que algunas de todas esas deficiencias se han ido corrigiendo. Se han hecho algunos, yo diría, parches importantes, pero no se ha resuelto el problema, como estamos viendo, cómo la crisis continúa y Europa está en una situación de una recesión, digamos, angustiosa, ¿no? Es decir, sobre todo la zona euro. Es decir, ¿qué ha supuesto? Hombre, pues primero que se reforzó el pacto de estabilidad, se puso más sanciones, se puso más, digamos, un control más estricto de todo. Se ha hecho también unas coordinaciones del presupuesto, una vigilancia de los presupuestos de más miembros. Eso se llama coordinación, pero no sabemos hasta qué punto es una coordinación o es que los países que dominan, como es Alemania sobre todo, pues vigilan los presupuestos de los demás, con lo cual, más que una coordinación, es una coordinación dudosa. Pero se han introducido otros elementos, como es que la vigilancia de la deuda, la vigilancia de los costes de la vivienda, la vigilancia del desempleo. Y todos esos factores, que hasta ahora no se habían considerado para nada, pues se tienen en cuenta. Bueno, después también se han hecho otras mejoras importantes. Se han creado unos fondos de rescate o un cortafuegos, que primero fue un temporal, que fue pues el fondo de estabilidad financiera, luego uno permanente, que en total han recogido 500.000 millones, que tampoco eran las cifras que se habían manejado en un momento determinado, que se hablaba de 1 o 2 billones, con lo cual este fondo tiene una potencia, ha servido para los rescates de algunos países, pero sería completamente insuficiente si tuviera que tener que resolver problemas de un país como Italia o como España. Los cambios más significativos se han producido en el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo ha tenido tres tipos de intervenciones básicamente muy importantes, que ha sido primero compra de deuda, primero fue en agosto de 2010, con lo cual se salvó bastante la situación de Grecia, Irlanda y Portugal. Luego se aplicó esa misma política de comprar deuda también de España y de Italia. Otro tipo de intervención muy, muy, muy potente fue la inyección de liquidez, con lo cual salvó bastante a los bancos, fue un billón de euros del presupuesto español, que se lo cedió al 1% y a 3 años, y lo cual esto, digamos, fue un gran alivio, fue una gran, sobre todo evitó que hubiera un derrumbe de la banca en Europa. Y la tercera fue un anuncio del año pasado que hizo Draghi cuando dijo que, bueno, que estaba dispuesto a comprar bonos de los más países, de las famosas OMTs, que también dieron una tranquilidad. Es curioso porque en este momento, a falta de más instrumentos, lo que realmente funciona o ha funcionado es más la fe que las obras. Es decir, ahora en Europa la estabilidad, lo que más ha determinado quizás la estabilidad ha sido pues las palabras de Draghi de hace casi un año, del 6 de septiembre pasado, cuando dicen no se preocupen porque el Banco Central Europeo está dispuesto a hacer todo lo que haga falta y créanme que eso sea suficiente. Me parece curioso que una declaración, una manifestación, bueno, pero la realidad es que esto ha sido bastante eficiente y ha funcionado, pero bueno, esto demuestra un poco que tenemos un andaviaje muy, digamos, muy frágil, muy endeble, y la prueba son los resultados. Es decir, si uno compara cómo ha respondido a la crisis Estados Unidos con Europa en el mismo periodo, pues en Estados Unidos hay un presidente de la Reserva Federal que ha dicho, mire, yo mientras tenga el desempleo por encima del 6,5%, voy a mantener los tipos bajos. Y es un señal para todo el mundo que lo sepa. Es decir, el Banco Central, la Reserva Federal en este caso, está para asegurar el pleno empleo o el menos paro posible. Y al mismo tiempo tener la inflación controlada. Bueno, luego también ha hecho estas últimas emisiones de compra de bonos, lo que se llama los estímulos, que ahora precisamente en esos últimos días se está cuestionando si lo retira o no y ha vuelto a temblar todo el sistema financiero internacional. Pero lo cierto es que estas diferencias, mientras que el Banco Central Europeo no habla de empleo, no le preocupa el empleo, no forma parte de sus objetivos, sus únicos objetivos son controlar la inflación. Entonces, los resultados de estos dos modelos, de estos dos sistemas, si lo miramos desde un punto de vista de los ciudadanos, son abismales. En Estados Unidos tenían un paro del 9,3% en 2009 y ahora están en el 7,6%. Y Europa estaba en el 9,6% en el mismo año, en 2009, y ahora está en el 12,1% y sigue creciendo y sigue creciendo. Es decir, que en Europa el Banco Central Europeo no se preocupa del empleo, pero tampoco la Unión Europea tiene competencias de empleo, ni se preocupa por el empleo. Y habéis visto que en su último consejo se ha acordado 8.000 millones de ayuda al fomento del empleo juvenil para el periodo 2014-2020. Si comparamos esas magnitudes con las ayudas que hemos dado a la banca, que son 1,6 billones, o solo las ayudas inyecciones directas de capital, que han sido 400.000 millones, veremos que esas cifras son 50 veces mayores que lo que hemos destinado al empleo. Por tanto, los resultados, la evolución que he comentado antes, la distinta evolución que mientras Estados Unidos crece el empleo cada mes y reduce el paro, en Europa se destruye empleo y sigue creciendo. Bueno, hemos visto que uno de los problemas más serios que tiene Europa no ha aparecido nunca en el debate, que ha sido el problema de la deuda privada. Es decir, la deuda privada es un problema que en algunos países, sobre todo, por ejemplo, en el caso de España, en el caso de Irlanda, ha sido uno de los factores más determinantes de la crisis. Y ligado a la deuda privada está la situación de los bancos. Bueno, en España la deuda privada es un 200% más o menos del PIB y se ha logrado reducir unos 20 puntos en los últimos 2 o 3 años. Pero paralelamente, mientras se reducían 20 puntos de deuda privada, la deuda pública ha aumentado en 50, 55. Entonces, resulta que la deuda global de ese país sigue siendo un problema impresionante, sobre todo por la parte privada. Y es curioso porque la deuda privada no estaba previsto su control. Es decir, no estaba previsto su control. Como estaba previsto, todas las medicinas y todas las recetas que se han hecho han sido recetas enfocadas al sector público. Pero claro, seguimos teniendo una banca en Europa que siempre ha sido como el tabú, el asunto que nunca hemos asumido. En 2011, el Fondo Monetario Internacional advirtió a las autoridades europeas de que ustedes tienen un problema en la banca. Tienen un agujero de 200.000 millones. Ustedes no pueden seguir así. Los bancos esos no están bien, con lo cual no pueden prestar. Europa respondió muy mal, como muy ofendida. Hacía 4 días había hecho unos stress tests, unas pruebas de resistencia, y decía que los problemas eran de 2.500 millones. Si tú vas haciendo, además era la segunda prueba que se hacía, la anterior eran 3.500 o así. Es decir, si tú haces unos análisis, das unos mensajes a la opinión pública, que tienes el sector menos controlado, y te viene uno de fuera y dice, oiga, pero usted tiene un problema muy grande, pues resulta bastante difícil de encajar. Pero lo más curioso es que esta misma semana el Fondo Monetario Internacional ha vuelto a decirnos lo mismo. Ustedes tienen un problema de banca en Europa. Ustedes no saben dónde están. Es decir, ustedes están haciendo muchas medidas, toman muchas decisiones, pero yo hoy mismo he leído que el presidente del Eurogrupo acaba de decir, es que no sabemos cómo está la banca española. Es decir, es la banca europea, la banca española, porque cuando se produce el momento en que los mercados, está en la crisis, desconfían de España, hay dos problemas. Los bancos extranjeros, sobre todo franceses y alemanes, están muy cargados de créditos en España, pero también de deuda pública española. Entonces, todo eso se retira unos 500.000 millones en cuestión de 2 o 3 años, y buena parte de esa carga, claro, la tenían los bancos extranjeros, todavía siguen teniendo una parte importante. Por tanto, si hubiera una reestructuración de la deuda de cualquier país europeo, los bancos europeos estarían en situación muy delicada. Y es un tema que siguen sin resolver. El peor impacto que tiene para nosotros esa situación de una banca, digamos, tan debilitada, es que es una banca que no da crédito. El crédito sigue cayendo, ha caído un 29% en los últimos 3 años, y la banca pública, la banca que se ha salvado, la banca que se ha pública en el sentido porque se ha nacionalizado, no era una banca de estructura pública, era una banca que, sobre todo, eran cajas de ahorro que se han nacionalizado, esta incluso tiene que reducir sus créditos por mandato de la Unión Europea. Porque para poder autorizarles las ayudas que les dieron, les dijeron que tenían que que tenían que reducir entre el 30, el 20 o el 50% sus balances, por lo cual implica su cartera de créditos. Por tanto, el tener una banca, digamos que se sostiene gracias a esa inyección de liquidez que dio el Banco Central Europeo, de la cual España recogió, los bancos españoles cogieron hasta el 30% o más, al principio, ahora debe estar en el 25%, unos 250 millones, se sostiene el conjunto de la banca española, se sostiene por esas muletas del Banco Central Europeo. Es decir, que sin esas muletas, pues la situación sería muy delicada. Bueno, todo este debate que he planteado no ha formado parte de las medidas de solución de crisis. Es decir, no se ha planteado. Es decir, el tema este, como os decía, no se ha reconocido, nos han señalado desde fuera, siempre ustedes tienen un problema aquí. Y se ha ido reconstruyendo, lo que me he comentado anteriormente, se ha ido reconstruyendo una serie de parches. Se han hecho un fondo, se ha hecho un pequeño fondo de ayuda que ha servido puntualmente, se ha reforzado el pacto, se ha dado más, digamos, el Banco Central Europeo ha cometido más funciones, pero sigue siendo, si lo comparamos como comparaba antes con Estados Unidos, sigue siendo todo muy insuficiente. ¿Qué es lo que se ha aplicado? Bueno, se ha aplicado, lo que se ha hecho ha sido, se ha trasladado todo el problema a una solución de un problema de deuda pública. ¿Y por qué deuda pública y de ajuste de gasto público, aumento de impuestos? Es decir, y esto tiene su origen en la misma raíz de cómo empiezan las primeras medicinas, las primeras ayudas o las primeras intervenciones en el caso de Grecia. Cuando el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea y el Banco Central plantean una solución para Grecia, se debate si es conveniente hacer una reestructuración. Quiere decir que una parte de la deuda o se aplazara o se renunciara a una parte. Y esto había sido la práctica más o menos usual del Fondo Monetario en muchas veces de eso. Había sido en Uruguay y había sido en otros países, ¿no? Y en aquí, cuando se plantea esto y se plantea en la mesa de negociaciones, la zona euro se opone porque piensan que cualquier reestructuración de deuda supondrá una pérdida importante para los bancos alemanes y franceses. Por tanto, desde incluso en esta primera toma de reflexión o de cómo afrontamos la crisis, ya hay una gran dependencia de los intereses bancarios, que en ese caso lo representa la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, porque cada vez que se ha planteado, cuando en octubre de 2010 se plantea, Merkel y Sarkozy plantearon en un momento determinado si era posible hacer una reestructuración de cara al futuro, bueno, hubo una gran revuelta en el Banco Central, incluso en ese caso fue el propio Trichetto el que dijo que esto era, quizá posiblemente porque era el que mejor conocía la situación de los bancos europeos y que no se podía soportar. Al final, ¿qué ha ocurrido? La deuda griega igual se ha reestructurado, es decir, todos los temores que se habían planteado se han ocurrido, no se ha resuelto el problema de Grecia y se ha ido contagiando varios países. Es decir, que el mecanismo de solución se ha mostrado claramente insuficiente. Hay numerosos estudios que han aparecido en el último año, últimos años, que reflejan cómo las medidas de austeridad no ha habido precedentes de ajustes tan duros. En el caso de Grecia, entre 2010 y 2012 han sido 18 puntos, es decir, entre recorte de gasto público y subida de impuestos ha supuesto un ajuste de 18 puntos del PIB. En el caso de Portugal, España e Italia ha sido 7,5, 6,5 y 4,8. Bueno, estos ajustes ya se han revelado que han agravado la crisis. Es decir, esos ajustes que se van aplicando cada vez más a partir de 2010, 2011, han sido otros dos elementos que han hecho mucho más profunda, que han influido otros factores, han hecho, incluso han provocado en buena parte una segunda recesión. Alfredo Pastor, que es catedrático en Barcelona de Economía, ha considerado unas gráficas donde se ve una correlación entre los ajustes y la caída del PIB, y se ve que hay una correlación negativa. Cuanto más rápida es la consolidación fiscal, cuanto más rápido es el ajuste, menor es el crecimiento. Es decir, que aquí se ve claramente que hay un déficit, una política que tiene unas consecuencias penosas. Pero además la teoría del ajuste, el mismo Fondo Monetario Internacional ha empezado a reaccionar. Y ha dicho, bueno, es que quizá la teoría que teníamos, por ejemplo, que con medio punto de, con un punto de ajuste fiscal, eso te suponía medio punto de crecimiento, en épocas de recesión, en épocas de dificultades, hemos visto que esto no es así, que es mucho peor. Y que resulta que con un punto de ajuste puede convertirse a veces en 1,5, 1,7 o 2 puntos de caída del crecimiento. Y yo creo que es meritorio que los economistas del fondo hayan hecho ese tipo de reflexiones. Yo creo que aquí hay una nueva deriva en el Fondo Monetario Internacional, que nosotros hemos mirado siempre como muy, muy sospechoso por todas las políticas que ha aplicado en América Latina y en anteriores crisis, pero parece como si hubiera una política más reflexiva, más autocrítica, cosa que en Europa no la vemos. Es decir, en Europa, digamos, no ha habido ninguna movilidad en ese tipo. Es decir, otra teoría que que ha servido, porque esas teorías se vienen en Europa, se han aplicado con esa de que un país, a partir del momento que llega la deuda pública al 90%, ya es prácticamente imposible crecer o es muy difícil crecer. Bueno, pues hay otros economistas que han explicado que esto estaba mal calculado y que eso no es así. Ya, países con economía, con deudas públicas de más del 90% han sido capaces de superar de crecer. Bueno, creo que es relevante que todo eso ha presentado un debate de qué manera, digamos, por qué no se fue más riguroso con la participación del sector privado. Y hay algunos economistas que defienden que, bueno, que es muy difícil atacar o achacar temeraridad a algunos estados por haberse endeudado más de la cuenta, sin hablar del temerario, de la actitud temeraria por parte de los que han sido los que han prestado. Por tanto, si ha habido actitud temeraria por las dos partes, lo lógico sería que las culpas también se repartieran por las dos partes. Por lo tanto, los acreedores también afrontaran una parte de esas pérdidas, ¿no? Continuando un poco con esa reflexión que hacía al principio de esa actitud más autocrítica del FMI, es muy, muy interesante el informe que hizo el pasado 5 de junio, que es una valoración de cómo hizo el ajuste de Grecia de 2010. Y es un ajuste, un informe muy autocrítico, donde plantea pues que, bueno, que se fue muy optimista, que quizá tenía que haberse considerado más seriamente la reestructuración antes, que muchos de los objetivos que se habían planteado de crecimiento no se cumplieron, que la restauración del mercado tampoco se logró. Es decir, que es curioso porque esta actitud del fondo contrasta bastante con la Unión Europea. Ante este informe, la Unión Europea rechazó completamente el informe y dijo que no aceptaba nada. Es decir, que es curioso cómo están cambiando cómo se está situando Europa un poco, en una situación un poco pues encerrada, dogmática, con unas políticas además que no puede defender porque el resultado está a la vista, ¿no? Voy a acabar con la unión bancaria. Tiene una de las pruebas de lo disquistado que ha estado Europa en toda esa crisis es que hasta 2012 no se plantea en serio que aquí hay un problema de bancos, que hay un problema de un mercado que no funciona. Es decir, no existe un mercado crediticio europeo, está roto, está más roto hoy que hace 10 años. Es decir, que en ese sentido, es decir, las condiciones de los créditos del sur no tienen que ver con las del norte. Es decir, aparte que en algunos países no pueden ni dar crédito. Es decir, que no hay crédito, es decir, las entidades, no hay igualdad de condiciones de crédito, todo depende del país en que te encuentres. Entonces fue cuando se lanza el proyecto de unión bancaria, que además coincide, eso se hace en junio del año pasado, en un consejo donde se aprueba por primera vez que el dinero del fondo puede servir para ayudar a los bancos. Es decir, que el fondo, el MED, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que se había creado para ayudar a financiar a los estados que tuvieran dificultades de acudir a los mercados, se dice que una parte de ese dinero, unos 60.000 millones, también se pueden utilizar para reforzar a los bancos. Bueno, y en ese contexto es cuando también se plantea, bueno, dice, vamos a hablar en serio de todo eso y vamos a plantear ¿qué deberíamos tener aquí para que eso funcionara, para que volviera a tener una unión monetaria que funcionara bien? Y hablando de unión bancaria con tres patas. Bueno, hasta ahora los bancos nacen nacionales y mueren nacionales, aunque se extiendan por todo el mundo. Eso quiere decir que si un banco tiene problemas, es un banco español al final, donde lo resuelven, donde lo cierran o donde se hace la reestructuración, sería en España. Pero lo que se plantea es que, porque es donde lo han inspeccionado, lo han vigilado, dice, bueno, tendríamos que hacer primero una inspección común en Europa. Y esa sería una primera pata. Bueno, si hubiera eso, lo vamos a hacer, eso va a hacer, eso va a estar residenciado en el Banco Central Europeo. Y esto quizás es la parte en la que más se ha avanzado. El año que viene podría estar en marcha. Tendríamos que todos los bancos, más 130, 140 bancos más importantes de Europa, estarían vigilados por una autoridad europea. Vigilados, controlados. La segunda sería un fondo de garantía de depósitos común. Si, bueno, es decir, que si un ciudadano, que me ocurre lo que está ocurriendo ahora con un ciudadano español, se va al Deutsche Bank y cree que le puede dar un rendimiento del 2 o 3% y dice, lléveme ese dinero a Alemania, que aunque no me dé nada, me quedo más tranquilo si está en Alemania. Bueno, si hubiera un fondo de garantía europeo, que el dinero estuviera a la misma seguridad en Bélgica que en Croacia, pues ese problema se había acabado. Es decir, bueno, esto ya tiene más dificultades porque los alemanes no quieren asumir los riesgos de quieren ver primero muy bien asegurado la inspección de todos los bancos, y en segundo lugar, eso saben que puede ser una transferencia de rentas, y en ese, sobre ese punto, pues hay un bloqueo. Y lo mismo, todo el un tercera parte sería un procedimiento único para resolución de bancos, que también implica que haya un depósito, un pequeño depósito, que aunque se forme por el sector privado, tendría una garantía pública. Por tanto, también aquí los países del norte, sobre todo en este caso Alemania, son muy reticentes. La última cumbre europea ha vuelto a tratar ese tema. El resultado ha sido bastante agridulce, es decir, ha habido bastante insatisfacción, precisamente por las reticencias alemanas. Supongo que Alemania está pensando, sobre todo, como ya ocurrió en 2010, está pensando en sus elecciones del 22 de septiembre y no quiere tomar ninguna medida que en la opinión pública puede haber un debate de decirle que están cediendo a Bruselas o que están cediendo competencias, que los alemanes tendrán que pagar, pues, el despilfarro del sur, ¿no? Hay sin embargo otros economistas que piensan que desde que hay la estrategia en marcha de la Unión Bancaria, se ha despejado mucho el horizonte y que ven que es un camino mucho más sólido, más y por tanto, aunque tiene los tropiezos normales de todo lo que se hace en Europa, que es muy lento, pero que piensan que tiene unos buenos fundamentos y posiblemente eso puede ser una salida. No quiero acabar sin comentar que yo creo que lo que está pasando en Europa es que está mirando la moral, está mirando la moral de los ciudadanos. Es decir, 5 años de recesión, aumento de paro, estas decisiones contradictorias, como vimos en Chipre hace unos días, ¿no? De que primero decir, sí, van a pagar incluso los depositantes que tengan hasta incluso menos de 100.000 euros, también van a pagar, y luego lo rectifican, ¿no? Es decir, hay una falta de criterio. Tengo unos datos del último eurobarómetro, que por ejemplo en Polonia, en el año 2007, un 18% de la población no confiaba en Europa y ahora ha subido al 42%. Pero si vamos a Italia, ha pasado del 28 al 53% la desconfianza. En Francia ha subido del 41 al 56%. En Alemania, del 36 al 59%. En el Reino Unido, del 49 al 69%. Y en España, del 23 al 72%. España era uno de los países más europeístas y en este momento es el país de Europa que tiene una desconfianza con el proyecto mayor todavía que en Inglaterra. Bueno, por tanto, los motivos de Europa son más urgentes que nunca, no tan solo porque Europa es garantía de paz, eso no se valora porque nuestras generaciones no han conocido la guerra, pero es seguramente el logro más indiscutible del proyecto europeo. Es un referente de derechos para todos los países de África, América Latina, así muchos países del mundo quieren tener una estructura como la de Europa, pues sobre todo por la referente de derechos. Pero ahora se añadiría, digamos, un tercer elemento más, es decir, que es con la globalización, con la, digamos, creación de grandes agentes económicos, digamos, Estados Unidos, China, Europa, ningún país de Europa, Alemania, por sí solo podría hacer. Es decir, Europa necesita incluso, para no caer en la irrelevancia, necesita estructurar un proyecto, estructurar una es decir, la Unión Europea, desde el punto de vista incluso para ser un actor internacional que pueda competir, que pueda dialogar con los demás, es decir, es una urgencia añadida, ¿no? Esa sería, digamos, la primera urgencia de lo que está ocurriendo, ¿no? Si no, vemos que, digamos, este aumento de la desconfianza y la deslegitimación del funcionamiento democrático, pues puede echar atrás todo el proyecto. Hay también otras cosas más inmediatas que se pueden hacer y que no son tan, digamos, tan genéricas, ¿no? Le pongo dos ejemplos. Ayer estuve en una reunión con economistas y el profesor Manuel Castells expuso la política industrial que está haciendo Estados Unidos. Es curioso, aquí en Europa la política industrial es una cosa más anticuada del mundo. Nadie habla de política industrial, es decir, no forma parte del proyecto. Es decir, aquí no es decir, estamos tan entretenidos y obsesionados con todo el debate del euro y la crisis del euro y los rescates que ya no hay espacio para eso. Estados Unidos hace política industrial en los temas de robótica, de actividades de nuevas tecnologías, todo el aspecto de la economía, de la industria digital, de la industria de la información y la telecomunicación. Y otra alternativa es, por ejemplo, ¿cuál es la realidad, por ejemplo, de la banca en Europa o la banca en Estados Unidos? Es decir, la banca en Alemania, pues hay un peso muy importante de las cajas de ahorros, de los bancos corporativos. Hay más de 1.100 bancos corporativos en Alemania, hay más de 400 cajas de ahorros. Y estas instituciones han aumentado el crédito durante la crisis entre un 15 y un 20%. Representan más del 70% de la economía, entre el 60 y el 70%, y han aumentado el crédito. Los bancos grandes, bancos comerciales, el crédito ha caído un 10%. Esto ha ocurrido una cosa parecida en Suiza. Allí la comparación sería con los bancos cantonales y con los bancos grandes. En Estados Unidos, lo que se llaman los credit unions, han aumentado el crédito un 7% en Canadá, mientras que los bancos grandes han disminuido. Es decir, aquí hemos hecho el camino completamente al revés. Si las cajas alemanas seguramente estaban tan igual o peor que las nuestras. Habían hecho tantas insensateces o más. Pero no han aprovechado la crisis para liquidarlas. Han aprovechado la crisis, bueno, pues incluso no han permitido ni que las investiguen, ni que las realicen, pero les han dado créditos. Y la economía alemana, sobre todo las Mittelstand, las empresas, digamos, que aguantan la economía alemana, han dispuesto de crédito y ha funcionado. Y por tanto esto, es decir, aquí hemos hecho una crisis, hemos liquidado las cajas, tenemos ahora 15 grupos bancarios que no pueden dar créditos, que están colgados del Banco Central Europeo. Bueno, pues esto a mí lo que me parece es que son, digamos, que hay muchas políticas alternativas y que habrá que esperar que haya algún tipo de revulsivo para que Europa reaccione. Y con eso acabo. Yo creo que he dado algunos elementos para que los maestros ahora me puedan situar. Si quieres, voy a dar primero la palabra a Darius para que, bueno, exponga lo que tenía previsto.
Dzień dobry. Przyjechałem z kraju, który nie ma tych dylematów, jakie mają kraje, które należą do strefy euro. W Polsce nadal naszą walutą jest polski nowy złoty, co podkreślamy. Ta waluta ma się dobrze i to, co może nas interesuje w perspektywie euro, to jest kurs złotego wobec euro. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony on określa zyskowność polskiego eksportu, czym złotówka jest droższa, tym, czym złotówka jest tańsza, tym nasz eksport jest bardziej zyskowny. Trzeba pamiętać, że jesteśmy krajem, który ma politykę przemysłową, Polska ma politykę przemysłową, ma bardzo dobrze rozwinięty przemysł motoryzacyjny, przemysł metalowy, przemysł produkcji elektronarzędzi i w sumie to był jeden z powodów, który pozwolił nam uchronić się przed kryzysem roku 2008, że nasz produkt krajowy brutto nie powstawał z operacji finansowych, tylko powstawał ze sprzedaży produktów wytworzonych w Polsce i to jest taka nasza kotwica, takie nasze bezpieczeństwo w sensie ekonomicznym. Ale też trzeba pamiętać o tym, że polska gospodarka jest bardzo zorientowana na państwa członkowskie Unii Europejskiej, a szczególnie na państwa strefy euro. Około 40% polskiego eksportu jest związanego na przykład z Niemcami. To jest znacząca kooperacja w przemyśle motoryzacyjnym i powodzenie, i dlatego jako w sposób pośredni jesteśmy zainteresowani sukcesem strefy euro i sukcesem euro jako waluty. Ten kurs euro nas także interesuje zawsze przed wakacjami, bo to oznacza, czy nasze wakacje za granicą będą tańsze czy droższe, czy musimy wydać więcej złotówek na wypoczynek. To jest ta nasza perspektywa. W sensie politycznym w tej chwili nie mamy warunków do przyjęcia tej waluty. Co prawda z traktatu akcesyjnego, który został przyjęty w Polsce, traktat akcesyjny do Unii Europejskiej został przyjęty w drodze referendum, czyli w głosowaniu powszechnym. Z tego traktatu wynika zobowiązanie, że w perspektywie Polska powinna przyjąć euro. Ale to zależy od spełnienia określonych kryteriów. To są kryteria z Maastricht. I w ocenie Komisji Europejskiej na tych 5 kryteriów na razie spełniamy tylko 4. Spełniamy tylko jeden. Intencją polskiego rządu jest spełnienie wszystkich kryteriów do roku 2015. Oby się nam to udało i na tym nam zależy. Natomiast samo spełnienie tych kryteriów nie wystarczy w sensie formalnym i politycznym w Polsce do przyjęcia tej waluty. Dlaczego? Dlatego, że kiedy tworzyliśmy swoją nową konstytucję, demokratyczną konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, wbudowaliśmy do tej konstytucji w latach 90., konstytucja była przyjęta w 97 roku, mechanizm bardzo dużej niezależności Banku Centralnego wobec instytucji rządowych i politycznych. I mamy tam w Konstytucji Rzeczypospolitej zapis o tym, że politykę monetarną w Polsce kształtuje Narodowy Bank Polski i on określa zasady funkcjonowania narodowej waluty. I wszyscy prawnicy, ale także politycy są zgodni, że po to, aby przyjąć w Polsce euro, trzeba więc zmienić konstytucję. Bo w konstytucji, w przepisach o Banku Centralnym, Narodowym Banku Polskim, zapisano stwierdzenie o narodowej walucie, a nie o euro. Zmiana konstytucji w Polsce jest rzeczą i prostą, i trudną. Można ją zmieniać albo w drodze referendum, czyli głosowania powszechnego, co jednak wymaga dużego zaangażowania liderów politycznych i w określonych warunkach może być dosyć ryzykowne, albo w drodze głosowania przez parlament, ale żeby zmienić konstytucję i dopuścić funkcjonowanie euro, trzeba by mieć większość 2/3 głosów. W Polsce jest to w obecnych warunkach większość nieosiągalna, choć generalnie mamy, można powiedzieć, rząd i parlament w sumie proeuropejski, ale tej większości nie jesteśmy w stanie obecnie zbudować. A w 2015 roku będziemy mieli wybory i niestety obawiam się, że w tych wyborach będzie jeszcze trudniej, po tych wyborach będzie jeszcze trudniej uzyskać tę niezbędną większość do dopuszczenia w sensie formalnym i prawnym euro w Polsce. Polski minister finansów, pan Jacek Rostowski, mówi, że trzeba jego zdaniem od 7 do 10 lat nawet przygotowań polskiej gospodarki i polskich instytucji do tego, aby wprowadzić euro. Tym niemniej, jak mówię, jesteśmy zainteresowani wprowadzeniem euro, bo w perspektywie wielu lat. Dlaczego? Dlatego, że wprowadzenie euro w polskich warunkach będzie kolejnym powodem do modernizacji naszej gospodarki i modernizacji finansów publicznych. Do porządkowania tego, co jest kłopotliwe w sensie zarządzania finansami publicznymi, czyli do wprowadzania racjonalności wydatków publicznych, do komasowania funduszy publicznych, do tego, żeby te pieniądze były wydawane w lepszym planie i z większą odpowiedzialnością. Jesteśmy zainteresowani wprowadzeniem euro także dlatego, że dzisiaj mamy świadomość tego, że nasze przewagi konkurencyjne w gospodarce w znacznej mierze wynikają z tego, że praca w Polsce jest znacznie tańsza od pracy na przykład w Niemczech czy w Hiszpanii. Polski wykwalifikowany pracownik to się ocenia różnie, ale według ostatnich danych polski wykwalifikowany pracownik zarabia około 8 euro na godzinę, podczas kiedy niemiecki wykwalifikowany robotnik, pracownik średnio około 30 euro na godzinę. I w obecnych realiach jest to źródło naszej przewagi konkurencyjnej. No ale my sobie zdajemy sprawę z tego, że tak jak wielkie koncerny i wytwórcy przenoszą obecnie produkcję do Polski z powodu właśnie tej przewagi konkurencyjnej, niskich kosztów pracy, ale pracy wykonywanej przez rzeczywiście dobrze przygotowanych fachowców. My sobie zdajemy sprawę z tego, że za parę lat ta produkcja z Polski będzie przesuwana na wschód, na Ukrainę, gdzie praca fachowców będzie jeszcze tańsza. Dlatego wprowadzenie euro w jakiejś perspektywie będzie też dla nas czynnikiem mobilizującym do uzyskiwania nowego rodzaju przewag konkurencyjnych. Już nie tylko przewagi konkurencyjnej wynikającej z kosztów pracy. Wprowadzenie euro w Polsce jest także swego rodzaju problemem natury społecznej, bo generalnie Polacy są proeuropejscy. W marcu tego roku największy polski ośrodek badania opinii publicznej zrobił takie badanie na temat postrzegania euro przez Polaków. I około 70% Polaków uznało, że nie powinniśmy się spieszyć z przyjęciem euro. 20-kilka% Polaków uznało, że powinniśmy przyjmować euro w miarę szybko. I Polacy wskazywali w tym badaniu na to, że dlaczego nie powinniśmy się spieszyć. Sytuacja w strefie euro nie jest jasna. Gospodarka europejska jest w stanie kryzysu. Ale także wykazywali na pewno obawę, która wynika z różnic cenowych. Wprowadzenie nowej waluty w Polsce kojarzy się z automatycznym podwyższeniem cen i obniżeniem standardu życia. Ale w tym samym badaniu wyszło też bardzo ciekawie, że 79% Polaków uważa, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest korzystne dla Polski. No, czyli te dane, które pan prezentował, że 40% Polaków nie ufa, no może w jakimś badaniu tak wychodzi, ale jeśli zapytamy Polaków, czy członkostwo w Unii ma sens, czy jest korzystne, to większość, zdecydowana większość Polaków oznacza, oświadcza, że to jest korzystne, że to jest korzystne dla Polski. Także jesteśmy na drodze do euro. Nie nastąpi to szybko, jak mówiłem, no z tego powodu, że musimy wypełnić kryteria z Maastricht, to jest najbardziej podstawowy powód, żeby strefa euro nas chciała. Z drugiej strony mamy powód, kłopot natury konstytucyjnej i politycznej, to chodzi o tę niezbędną większość, która pozwoliłaby na wprowadzenie tej waluty w drodze formalnej. Ale w Polsce wśród tych ludzi, którzy kształtują opinię publiczną, narasta takie przekonanie, że niezależnie od tej perspektywy, kiedy wstąpimy do strefy euro, musimy tak pracować, jakby to miało nastąpić jutro, pojutrze, jakby ta perspektywa była bardzo bliska, po to, żeby racjonalizować finanse publiczne, tworzyć przewagi konkurencyjne, modernizować gospodarkę. Mamy też świadomość tego, że wokół euro jako waluty tworzy się ten wąski krąg europejskiej integracji. Jeśli mówi się o obecnie Europie dwóch prędkości, to bez wątpienia tą prędkość pierwszą mają te kraje, które należą do Unii Europejskiej, które należą do strefy euro i my sobie zdajemy sprawę z tego, że jeśli w końcu nie wejdziemy do strefy euro i nie wykażemy tej determinacji, to nie znajdziemy się w tym pierwszym, szybszym kręgu, poważniejszym kręgu integracji europejskiej. Mamy świadomość tego, że wokół euro będzie następowała koordynacja polityki bankowej, koordynacja polityki fiskalnej, że wokół euro będzie następowała koordynacja polityki gospodarczej. My byśmy chcieli w tym uczestniczyć, bo widzimy w tym swoją szansę. I polskie środowisko opiniotwórcze, eksperci, dziennikarze generalnie nie robią niczego, co szkodziłoby wizerunkowi tej waluty, bo widzimy w tej walucie dla nas przyszłość, choć mamy świadomość, że może być to przyszłość dosyć odległa. Dziękuję.
Muchas gracias, Darius. Voy a pasar la palabra a Oriol Urriaga.
Muchas gracias. Muchas gracias y trataré de lanzar también alguna opinión y algún comentario sobre lo que ya
Ya hemos escuchado, más desde obviamente la perspectiva española y no la polaca, que ignoro y agradezco que nos pongan al tanto, porque también ayuda bastante a entender la complejidad de los distintos puntos de vista que desde Europa existen, ¿no? El comentario es, intentaré que sea breve. Yo creo que ha introducido Andreu Missé dos tipos de consideraciones que pueden ser abordadas de manera diferente. Una, sobre la que puede haber un amplio debate, es bueno, cuál es el origen de la crisis, cuáles son sus causas y cuáles pueden ser las soluciones más adecuadas para afrontarla. Este es un debate. Y un segundo debate es si tenemos las herramientas, las instituciones capaces de encontrar e implementar posteriormente esas soluciones. El primero sería un debate más estrictamente económico, el segundo sería un debate más político-institucional. Y la primera cosa que quiero dejar sobre la mesa es que desde mi perspectiva el problema de Europa en este momento es sobre todo político-institucional y mucho menos económico. Hay un problema económico gravísimo, insisto, que admite análisis distintos sobre sus causas y sus posibles soluciones, pero sobre todo lo que en este momento se advierte es una enorme dificultad para avanzar en el proyecto europeo, una enorme dificultad para tomar decisiones a partir de los análisis que se hayan realizado. Y ahora hago alguna consideración sobre las dos cosas. Yo creo que en el conjunto de consideraciones que escuchábamos al comienzo, se mezclan muchas cosas y no todo nos puede aclarar o algunas nos pueden confundir. La primera es este debate recurrente sobre el origen financiero de la crisis. Es evidente que la crisis fuera de Europa y luego en Europa tiene un componente nítidamente financiero, pero yo creo que eso no debería ocultarnos una realidad que es perfectamente conocida, que es previa al problema financiero y que es mucho más real y por lo tanto mucho más importante, que es la pérdida de la posición competitiva de Europa en el mundo, que es evidente. Europa lleva mucho tiempo reflexionando sobre las razones que le han ido esclerotizando, de las razones que le han ido apartando de las economías punteras del mundo, y eso en este momento ha adquirido una visibilidad palmaria. Se habla de la economía norteamericana, o hablamos de los países, en fin, emergentes o emergidos, y lo que vemos en todos ellos es una productividad mucho mayor que la nuestra, una capacidad de adaptación mucho más rápida que la nuestra, una potencia de crecimiento mucho más intensa que la nuestra. Es evidente que Europa va perdiendo a un ritmo aceleradísimo, va perdiendo espacio en el mundo y, por lo tanto, tiene una economía que simplemente no tiene capacidad o no tiene las características necesarias para competir. Y eso nos enreda una y otra vez en debates secundarios que, insisto, yo creo que confunden más que aclaran. Yo se decía en la presentación, soy ahora el presidente de la Comisión de Hacienda y me dedico mucho a estas cosas de los impuestos. Hay un caso muy que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es un debate recurrente últimamente, el de, oiga, es que en España o en Europa no tributan las grandes multinacionales tecnológicas. Oiga, aquí es que hay unos señores que hacen teléfonos móviles y nos los venden y aquí no pagan nada, o hacen buscadores en Internet y aquí no pagan nada, o hacen no sé qué y aquí no pagan nada. Y es, de nuevo, una respuesta equivocada. Es decir, oiga, mire usted, es que estos señores en Europa no hacen nada. Es que el valor añadido de este producto generado en Europa es cero y por eso se paga cero. Este es un debate que puede tener sentido en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos pueden decir, oiga, yo tengo una multinacional que es líder mundial en telefonía móvil y paga pocos impuestos. Este es un debate muy lógico. Ellos tienen ahí sus centros de producción tecnológica, tienen no sé qué, fabrican. Pero aquí Esto es estrictamente una red de ventas, una red de distribución comercial. Y, por lo tanto, el valor añadido en el producto generado en Europa es mínimo. Y, obviamente, la tributación es mínimo más allá de la tributación de consumo, es decir, la que paga el IVA el señor que paga el que lo compra. Lo mismo pasa con el debate este de deuda privada, deuda pública. En España es muy claro. Es decir, se dice, hay un problema de deuda privada. Bueno, no está del todo claro. Yo, desde luego, no veo del todo claro cuál es el problema de deuda privada, ¿no? En las últimas semanas sabíamos o hemos conocido que había algunas ofertas importantes para la compra de alguna de las multinacionales españolas. Bueno, pues el día que cualquiera de los grandes bancos españoles o empresas de telecomunicaciones o grandes ingenierías o, en fin, cualquiera de las otras grandes empresas españolas como sea mundial, pues sea comprada por un inversor extranjero, pues desaparecerá de nuestro balance nacional un volumen importantísimo de deuda y aquí paz y después gloria. Es decir, se habrá reducido la deuda privada y no habremos mejorado un ápice, más bien al contrario, es decir, estaremos peores. De la deuda privada, el único problema es si las empresas que la han contraído tienen capacidad para generar los ingresos suficientes para atenderla. Y hasta el momento en España, pues afortunadamente, salvo algún caso menor y no sistémico, pues las grandes empresas españolas, muy endeudadas, han podido atender perfectamente sus obligaciones crediticias y, por lo tanto, pues ya está, no hay un problema. Sin embargo, se dice, no hay crédito. Bueno, no hay crédito, claro. Pero la cifra también, el por qué no hay crédito, tampoco tiene un elemento muy malicioso, ¿no? Es decir, se da un dato, el endeudamiento privado se ha reducido 20 puntos del PIB, mientras el endeudamiento público ha aumentado un 55 puntos de PIB. Bueno, pues ya está, ya está la respuesta. ¿Dónde está el crédito? ¿Dónde está el crédito? ¿Dónde está el ahorro? Pues en la financiación del gasto público. Es decir, si el sector privado se está desapalancando y el público lo que está es contrayendo endeudamientos crecientes, pues el escaso ahorro capaz de generar una economía como la española, ¿dónde se va? Pues al sector público, a financiar gasto público. No se puede pretender al tiempo que ese ahorro financie el público y el privado, porque lo que no hay es capacidad suficiente de ahorro en la economía española y posiblemente en toda Europa. Pero insisto, yo creo que hay muchos asuntos, hay muchos debates, pero me parece que nos desvían del centro principal del problema y del enfoque que plantea la mesa. Insisto, esto todo es discutible. Puede haber análisis muy distintos sobre dónde está el origen, puede haber análisis muy distintos sobre cuáles son las soluciones, pero luego viene la segunda parte. Y yo quiero ir, sea muy brevemente, a la segunda parte. Y la segunda parte es, cualquiera que sea la solución, lo que es evidente es que en este momento la Unión Europea muestra unas carencias absolutas de instrumentos para tomar decisiones y para aplicarlas con una mínima racionalidad y una mínima agilidad. Y ahí es donde posiblemente estamos atrapados y donde posiblemente es necesario hacer una reflexión. Salía el caso o la necesidad, el problema de crear una unión bancaria. Bueno, la necesidad de crear una unión bancaria no es un descubrimiento de la crisis. Es decir, hubo mucha gente que desde el primer momento señaló pues que la consecuencia necesaria de crear una unión monetaria pues era crear una unión fiscal y posteriormente una unión bancaria, y que si eso no se hacía con una cierta rapidez, pues en algún momento se plantearía un problema, y así ha sido, ¿no? Y cuando llegamos a esa conclusión y se dice, vale, pues creemos esa unión bancaria con las características que Andreu apuntaba, pues nos encontramos con que eso no es posible. ¿No es posible por qué? Porque hay intereses nacionales concretos que no les interesa. El gobierno español, en este caso, cualquiera además, porque no hay diferencia, es decir, porque es claramente una posición, digamos, de interés nacional, dice, perfecto, vayamos a la unión bancaria, yo no tengo ningún problema, yo pongo mis entidades financieras bajo supervisión europea, yo admito que haya una responsabilidad conjunta por los depósitos bancarios en toda Europa, yo no tengo ningún problema en avanzar en la integración del sistema. Pero, amigo, de repente hay países que dicen, no, a mí no me interesa poner mi sistema financiero bajo la lupa de instituciones que no están bajo el control de mi autoridad nacional, y por lo tanto yo freno este proceso. Y eso pasa con otras muchas cosas. Es decir, se dice,
veamos la manera de hacer algún tipo de emisiones de deuda conjuntas o coordinadas, o hagamos eurobonos con, en fin, las fórmulas que se quieran y con las garantías que se quieran, y hay pues 300 soluciones que pueden tener cada una sus ventajas y sus inconvenientes, pero en todo caso hay opciones, ¿no? Pero al final hay un señor que dice, oiga, no, mire usted, yo me estoy financiando a un tanto por ciento, usted se está financiando a un tanto por ciento muy superior, luego al final yo lo que no estoy dispuesto es avanzar en una línea que lo que supone es un encarecimiento de mi endeudamiento a costa de la reducción del suyo, porque eso lo que es una transferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Y es a donde quiero llegar. Ocurre que estamos, yo creo, que en un momento crítico que en el fondo tiene que ver, salvando todas las distancias, pero tiene que ver con el momento crítico fundacional. Si nosotros nos vamos al momento fundacional de la Unión Europea, ha habido una guerra continental, en fin, una devastación, un desastre sin precedentes en la historia. ¿Y qué se dice? Pues básicamente lo que se dice es: pongamos en común los recursos estratégicos que han generado la crisis, que han generado la guerra. En ese momento, ¿cuáles eran? La energía, el carbón, el acero, la energía atómica, y por lo tanto, compartamos lo que ha sido el objeto del conflicto y construyamos a partir de esa puesta en común. Pues de alguna manera, estamos en un momento similar. El carbón y el acero de entonces, yo diría que en este momento, es el sistema financiero. Y me atrevería a decir también que el Sistema Europeo de Ciencia e Innovación Tecnológica. Esas son las dos palancas que, si funcionan, le permitirán a Europa en el futuro seguir siendo una economía de crecimiento, generadora de riqueza, capaz de, digamos, de tratar de una manera generosa a sus ciudadanos y de prestar servicios públicos abundantes. Y si esas dos patas no nos funcionan, simplemente fracasará el proyecto. Y fracasará poco a poco, es decir, se irá agotando, se irá extinguiendo, que es un poco, yo creo, que el lento camino que estamos tomando, si no reaccionamos. Y para hacer eso, es decir, para poner en común el sistema financiero y para poner en común el sistema tecnológico y de innovación, lo que hace falta es mucha voluntad política en las naciones integrantes y un proyecto compartido. Y evidentemente eso es lo que no se advierte. No se advierte, o no es fácil identificar el proyecto europeo al que se aspira. No es fácil ver en el debate político cotidiano en España, en Europa, cuál es el lugar hacia el que se quiere llegar. Hay demasiadas discrepancias, hay demasiadas divergencias. Hay demasiadas dudas sobre el proyecto. Y el proyecto o camina hacia la integración o camina hacia la disgregación, pero difícilmente puede permanecer en un estadio intermedio entre esos dos momentos de manera estable, porque no es estable el momento en el que estamos. Yo, por lo tanto, aquí lo dejo, ¿no? Pero la mesa nos invitaba a hablando del euro necesario pero insuficiente, y yo creo que efectivamente, es decir, el título resume la situación. Evidentemente, el euro fue un paso, desde mi punto de vista, muy importante, pero fue un paso muy importante no en sí mismo, sino fue un paso muy importante por las consecuencias que inevitablemente arrastraba. Y lo que ha ocurrido es que las consecuencias que inevitablemente arrastraba han sido posteriormente frenadas. Y por lo tanto, nos hemos quedado a mitad de camino. Y con esa mesa coja, que es la que tenemos ahora, es muy difícil funcionar. Entonces, o se continúa en el camino de la integración y se integran las capacidades estratégicas básicas de los países de la Unión Europea, que las seguimos teniendo, por supuesto que las seguimos teniendo, pero que tenemos que explotarlas con la máxima intensidad, o simplemente el proyecto irá decayendo de manera progresiva. Y en términos de opinión pública, con eso termino, es evidente. Se decía, digamos, el nivel de euroescepticismo, por llamarlo de una manera creciente, de nuestras sociedades. Es muy llamativo en el caso de la española, porque era una sociedad muy europeísta hace casi nada, y de repente ha pasado casi al otro extremo. Pero ojo, porque el asunto tiene más largo plazo.
no es solo una consecuencia de la crisis. Por ejemplo, si uno mira la secuencia de participación electoral de España, de los españoles, en elecciones europeas desde las primeras hasta las últimas, puede ver que casi exactamente en 20 años se ha reducido 20 puntos la participación. Es decir, los españoles, cada vez que se convocan elecciones europeas, participan menos que la vez anterior. Y indudablemente eso es fruto del aprendizaje, porque no pasa en lo demás. Es decir, la participación en elecciones en general en España es altísima. Es probablemente de los países que no tiene voto obligatorio y donde más se vota. Y sobre todo cuando hay realmente elecciones de cambio, cuando hay tensión política, cuando hay interés, la gente va a las urnas en elecciones generales, por mucho que esté asqueada con el funcionamiento de los partidos, decepcionada por la crisis, da lo mismo, la gente acude, tiene claramente que resolver un problema y acude a las urnas. Eso no lo hacen en la Unión Europea, no lo hacen las elecciones europeas, no lo ha hecho de manera constante, es decir, se ha ido alejando. Entonces, es evidente que hay una debilidad institucional en la Unión Europea. Hay un alejamiento de los ciudadanos de la Unión, se proyectan cada vez más los problemas sobre la Unión y menos las soluciones, y o resolvemos ese nudo gordiano o simplemente el proyecto se nos va a venir abajo.
Muchísimas gracias, Gabriel. Me voy a pasar la palabra a Billy Tiberos.
Buenos días. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la asociación al que me ha dado la oportunidad de estar en este seminario, en esta mesa, compartiendo consideraciones sobre el euro con tan importantes colegas, ¿no? Voy a estas alturas, pocas novedades se pueden aportar, pero quizá la novedad metodológica en el sentido de tratar de sistematizar conclusiones que a mí me merece el enunciado. El euro es necesario, Europa se hará por la moneda o no se hará, esto es un importante tenerlo en lugar, y dos, conviene aprovechar las lecciones que esta crisis ha dejado. Y esta crisis ha dejado lecciones que tienen que ver con los pecados originales, con los problemas de diseño del euro, y lecciones que ha dejado sobre el tratamiento de la crisis. Algo se ha dicho antes. Bueno, es necesario porque lo que es una estupidez es tener diversas monedas cuando en un área económica el volumen de comercio intracomunitario es relativamente elevado. Aunque solo fuera por la eliminación de costes transaccionales, aunque solo fuera por la eliminación del riesgo de cambio, es decir, aunque solo fuera por la generación de ganancias de bienestar, habría que tender a tener una moneda única. Y en esto conviene casi todo el mundo, los más liberales, que están reclamando la resurrección del patrón oro que el mundo tuvo en el último tercio del siglo XIX, y quienes, a la luz del volumen de intercambios que tiene Europa, dice, tiene sentido que tengamos signos monetarios, convenciones distintas en este tema. Por lo tanto, la moneda es única, pero es que además es un catalizador de la unión política. Ocurre, sin embargo, que esta crisis nos ha desvelado problemas importantes. Algunos ya los conocíamos, ¿no? El diseño de la Unión Monetaria, el diseño del euro, no se hizo apoyado en dictámenes técnicos, precisamente. Fue una operación básicamente de ingeniería política. Creo que, además, si se hubiera apoyado solo en la opinión de los economistas, no se habría lanzado, porque habríamos estado encontrando sistemáticamente problemas de arranque. En economía existía una referencia, diríamos, teórica, la constituida por las zonas monetarias óptimas, que nos decía desde los años 70, finales de los 60, cuáles habían de ser las condiciones para compartir moneda sin hacerlo con la soberanía política. Que era el rasgo, digamos, novedoso que aportaba la Unión Monetaria. Jamás en la historia de la humanidad, por una operación pacífica, es decir, no por una invasión, se había conseguido poner en común la moneda y mantener ámbitos de autonomía, de soberanía, ámbitos muy relevantes, desde luego en términos de política fiscal, pero también de política financiera, de política de supervisión bancaria, etcétera, etcétera. Con todo, el principal problema de diseño, el pecado original de la Unión Monetaria, era la ausencia de movilidad factorial en el seno de la Unión. La incapacidad, digamos, para que ante un problema económico en una región, en un país, los factores, sobre todo el trabajo, pero también el capital, pudiera desplazarse a otras regiones, ¿no? El ejemplo, Estados Unidos, Florida. En Florida la crisis inicial en el 2007 fue más severa que en el promedio de los Estados Unidos. Pero la movilidad del factor trabajo y también la de las inversiones, tras un ajuste claro, rápido, flexible en precios, en costes, hizo que, uno, Florida exportara desempleo, exportara trabajo a otros estados y el capital llegara buscando precios de los activos bajos. Hoy Florida, seis años después de emerger la crisis, ya tiene una tasa de paro inferior a la media de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Lo contrario lo estamos viendo en países como el nuestro, donde la movilidad ha sido cuando menos lenta, poco fluida, y coexisten tasas de paro como la de Alemania, que tiene una tasa de paro inferior a la que tenía antes de la crisis, con tasas de paro como la nuestra superiores al 27%. Es el momento de arreglar esos problemas genéticos, problemas de diseño de la Unión, ¿no? Porque sobre todo lo que no se ha verificado es en lo que confiaban Helmut Kohl, François Mitterrand, básicamente los ingenieros de la operación, no se ha verificado que el roce hace el cariño, no se ha verificado que el rodaje de la Unión Monetaria fortalecería las instituciones, crearía métodos que llevarían a una mayor integración política. No lo ha hecho con un principio básico de cualquier integración, que es la solidaridad. La solidaridad, por ejemplo, fiscal, que es básico, desde las comunidades de vecinos hasta las federaciones. Fíjense, California está en una situación financiera peor que la de la mayoría de las economías del sur de la eurozona. Pero algunos de ustedes han llegado a pensar en la posibilidad de que California salga del área dólar. Aquí está el problema. Y eso nos conduce necesariamente a las terapias de gestión de la crisis. Es verdad, como señalaba antes Andreu, y esto es muy importante, ¿no? Que esta no es una crisis originalmente europea. Esto es importante, ¿no? Porque Europa recibe el impacto de una crisis que nace al otro lado del Atlántico a través de los mercados al por mayor, a través de los mercados interbancarios. Esta es una crisis genuinamente americana, como aquella marca de cigarrillos que se anunciaba hace años. Lo que ocurre es que es verdad que, como ocurre desde los años 70, desde la ruptura de Bretton Woods, ya no hay crisis locales. Y se instala, en este caso, por el canal de contagio interbancario. Y afecta fundamentalmente y de forma prioritaria a aquellas economías más dependientes del ahorro del resto del mundo. Apenas afecta a aquellas economías con un alto grado de suficiencia de ahorro, aun cuando tuvieran constantes clínicas inicialmente más adversas. Por ejemplo, Japón. Japón tiene una deuda pública del 240% del PIB. Japón tiene un déficit público que va camino del 11% del PIB. Y Japón tiene un sistema bancario no menos fuerte que la mayoría de los sistemas bancarios del sur. ¿Alguno de ustedes ha visto a lo largo de esta crisis, que va a cumplir dentro de una semana, 6 años, atentar contra la deuda soberana de Japón? ¿Alguien ha visto el espectáculo que ha dado la eurozona de tener justo hace un año a países como la República Italiana o el Reino de España cotizando con tipos de interés muy por encima de lo que cotiza la mayoría de las economías menos desarrolladas? ¿Por qué si Estados Unidos, el Reino Unido, Japón tienen más deuda pública y más déficit público que el promedio de la eurozona y que la mayoría de las economías de la eurozona, sin embargo, soportan una presión mucho menor sobre los precios de sus bonos públicos que las economías de la eurozona? Bueno, la respuesta es que se ha estado cotizando básicamente dos cosas. Una insuficiencia de actuación ante la crisis por parte de la eurozona, y dos, una creciente torpeza en la definición de las políticas económicas frente a la crisis. Insuficiencia porque efectivamente ante una crisis que estaba gangrenando no solo los sistemas bancarios, sino también los mercados de deuda pública, Europa no respondió hasta muy, muy, muy entrada la crisis, mientras que Estados Unidos respondió prácticamente en los 10 primeros días. Estados Unidos, todavía con la administración republicana, nacionalizó Detroit. Metió 685 mil millones de dólares para nacionalizar las 6 grandes automovilísticas. Estados Unidos nacionalizó la banca más importante. Citigroup acaba de desnacionalizarse hace 2 meses y medio, 3. Pero ha sido el contribuyente, el que ha estado amamantando al mayor conglomerado financiero del mundo, y afortunadamente para la administración ha ido vendiendo las acciones cuando el mercado ha estado propicio. La mayor compañía de seguros del mundo, AIG, ha estado nacionalizada hasta hace apenas también unas semanas. Nacionalizada, quiere decir propiedad de la administración de los Estados Unidos. Y se ha ido vendiendo poco a poco a medida que el mercado lo ha ido facilitando. Y es que Estados Unidos, efectivamente, en Estados Unidos hay memoria de la Gran Depresión. Si esta crisis tuviéramos que ponerla en un podium junto a las más severas que ha sufrido la humanidad, probablemente estaríamos ya a una distancia relativamente corta de la que dio lugar a la Gran Depresión. Y ahí es verdad que hemos tenido la suerte de tener autoridades con algo, con algunos reflejos, cuando menos, con más reflejos que entonces. El presidente de la Reserva Federal, nombrado también por la administración republicana, pero afortunadamente el académico vivo que mejor conoce lo que ocurrió en la Gran Depresión. Tipos de interés cero y todos los meses comprando bonos públicos por 82.000 millones de dólares. No hay alternativa. Porque esta crisis lo que ha hecho es revelar fallos de mercado. Los mercados no han funcionado normalmente, y el sentido común y la microeconomía dice que cuando los mercados fallan, las autoridades han de intervenir. Y que la tibieza se traduce en mayor desempleo y menor actividad económica. Por eso, como decía Andreu, la Reserva Federal también nos ha dado una lección. Y ha dicho, señores, yo no tiene sentido que mantenga una política monetaria atendiendo a objetivos que nada tienen que ver con el bienestar. Mientras no vea la tasa de paro por debajo del 6,5%, no voy a tocar los tipos de interés. Le ha faltado decir a Ben Bernanke, porque a mí me pagan por procurar que la gente lo pase lo menos mal posible. Y cuando están en paro, la gente lo pasa regular. Estados Unidos, cuando la tasa de paro se acerca al 10%, se ponen muy nerviosos. Y hoy tienen el 7,5%. Pero están muy preocupados, porque es una tasa de paro muy elevada. Estados Unidos ya está creciendo, claro. El resultado de esas terapias es que Estados Unidos crece y va a crecer el año que viene en torno al 2 y pico%. Europa está decreciendo y, según nos han dicho ayer el Fondo Monetario Internacional, la recesión se va a prolongar. Probablemente en algunas economías va a ser difícil que haya crecimiento el año que viene. La tasa de natalidad empresarial es negativa en la eurozona, mientras que en los Estados Unidos es muy positiva. En la eurozona hay países donde mueren más empresas de las que nacen. Ni siquiera obtenemos aquella contrapartida positiva que, de una forma un tanto cínica, Schumpeter establecía cuando venía a decirnos: no hay mal que por bien no venga. Emergerán nuevos entrantes en nuevos sectores que tratarán de contestar a los incumbentes, y eso será bueno. La dinámica de innovación se asentará en esa suerte de destrucción creativa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí en la eurozona, por razones de asfixia, se mueren muchas empresas y algunas no llegan a nacer. Asfixia por falta de demanda, pero sobre todo asfixia crediticia. Y es que es verdad que en la eurozona el grado de bancarización es muy, muy superior al grado de bancarización en los Estados Unidos. Por eso, cuando los sistemas bancarios en la eurozona sufren, sufre el conjunto de la economía. Y en la eurozona los sistemas bancarios están vulnerables, cuando menos. Es muy difícil, es de todo punto imposible hacer banca al por menor en un entorno de recesión, tasa de paro al alza, renta disponible de las familias abajo y niveles de morosidad en torno al 10%, que es como estamos en el sur de Europa. Por lo tanto, tenemos un problema en los sistemas bancarios, en la contaminación del sistema bancario a la deuda pública. Se preguntaba antes Gabriel, claro, el problema es cómo la deuda privada se consigue bajar, pero la deuda pública asciende, y es verdad. Y es que en la eurozona estamos acelerando la metamorfosis de la deuda privada en deuda pública por dos vías. Uno, por la ausencia de recaudación, por la caída de la actividad. Y es que, lógicamente, los gobiernos se ven obligados a soportar déficits públicos más elevados, aun cuando algunos de ellos traten de elevar impuestos, traten de elevar tipos impositivos. Si la base sobre la que se calculan los impuestos no aumenta, no hay recaudación. Pero la segunda vía de conversión de la deuda privada en deuda pública tiene que ver con las ayudas que los contribuyentes prestamos directamente a algunas empresas. Toda la eurozona ha ayudado a sus bancos, unos más que otros. Ha nacionalizado parte, hasta ahora, de los quebrantos, de las insuficiencias de capital de los bancos. En algunos casos también de algunas empresas. Y esto nos remite necesariamente a esas políticas que se establecieron aquel famoso fin de semana del 8 de mayo del 2010, cuando emergió la crisis de la deuda en algunas economías periféricas, primero en Grecia y luego en otras. La evidencia, Paul de Grove es un exdiputado liberal del Partido Liberal belga, que ahora es el profesor en la London School of Economics y que es el primero que ha sistematizado un análisis de resultados, ya hay horizonte suficiente para ver qué ha hecho la austeridad, qué ha hecho la práctica de restricciones presupuestarias a ultranza en solitario y de forma simultánea en toda la eurozona. Y lo que se pone de manifiesto, efectivamente, es que aquellas economías... Primero, Europa ha aplicado la misma terapia con independencia de los síntomas que tuvieran los pacientes. Esto es un error. Es como en el ejército antes, ¿no? En la mili, cuando uno acudía a la consulta, a la enfermería, a primera hora de la mañana, independientemente de la dolencia que le transmitiera al médico, le daban la misma pastilla. Miraban por aquí y decían, ¿qué te ha pasado? Yo he tenido un problema ayer, una contractura tirando en el campo de tiro. Tómate 3 de estas. Que pase el siguiente, ¿no? Yo tengo un problema de asma, tómate 2 de estas cada 7 horas, etcétera. Grecia e Italia tenían un problema de deuda pública importante, ¿no? Pero, por ejemplo, España no. En España, como se ha dicho, tenía un problema de deuda privada elevado. En realidad, en diciembre del 2007, las agencias de calificación crediticia saludaban a las autoridades españolas y las alejaban de cualquier tipo de riesgo, porque en España había un superávit público. Era uno de los dos países que tenía un superávit del 2% del PIB, ¿no? Y la deuda pública española era la más baja de Europa. Bueno, la más baja del mundo cristiano, ¿no? Era del 36% del PIB. Bueno, no eran indicadores de riesgo. No era, desde la perspectiva de cualquier inversor en bonos, no es un país que vaya a amenazar solvencia. Sin embargo, se le aplicó la misma terapia procíclica que vino del cuartel general. Ahora ya tenemos evidencia, incluso aportada, como señalaba Andreu, por el propio Fondo Monetario Internacional, e incluso Europa, que empieza a girar, de que han sido más criterios basados en una suerte de moral errónea, más que en la racionalidad estricta, la que ha orientado la aplicación de estas políticas universales de restricción presupuestaria, muy concentradas en el tiempo. Ha tenido que ser el Fondo Monetario Internacional el que nos diga, oiga, el saneamiento de las finanzas públicas es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. Ayer, en el informe, en el update que ha hecho de las perspectivas económicas, nos dice, en el corto plazo, crecer. En el medio y largo plazo, sanear. Pero es que en los mercados de bonos, PIMCO, que es el mayor inversor en bonos del mundo, el mayor gestor de fondos de inversión de deuda del mundo, nos dice, oye, si alguno de vosotros llegó a pensar que los propósitos de enmienda basados en formulaciones a ultranza de restricciones presupuestarias iban a cotizar en los mercados de bonos, está equivocado. Os recuerdo que sin crecimiento no se pagan las deudas. Uno puede adelgazar, uno puede tratar de eliminar grasa necesaria, incluso vender las joyas de la abuela, muy bien. Pero si no se generan rentas, si no se generan rentas privadas, si las empresas no venden, si los trabajadores no ingresan salarios, las deudas, ni las públicas y mucho menos las privadas, se cobran. Y desde luego lo que sí ocurre es que se acelera ese bucle diabólico constituido por una recesión, un sistema bancario convaleciente, como señalaba antes, y una deuda pública que, como efectivamente verificaba Gabriel, va absorbiendo la incapacidad de pago de la deuda privada. Por eso la gran lección no es otra que la de adoptar políticas que en otros contextos han funcionado. Dejar prejuicios ideológicos, morales, dejar terapias de escarmiento a los del sur y sin renunciar al necesario saneamiento de las finanzas públicas a medio plazo, asumir objetivos creíbles, creíbles para los mercados financieros, creíbles para los agentes económicos, de saneamiento fiscal, pero en el muy corto plazo, es decir, ya llevamos cierto retraso, adoptar políticas de estímulo al crecimiento, porque el riesgo de la eurozona es fundamentalmente la japonización de algunas economías, que se queden, si uno tuviera que manejar una cierta caligrafía de la recuperación, que se queden en la panza de esa U larga, creciendo en torno al 1, al 0,5, al 1,2, y felicitándose, porque efectivamente hemos visto señales de crecimiento, en todo caso, inferiores a las que son necesarias para absorber el contingente de desempleo que en la mayoría de las economías del sur existe, ¿no?
No se me ocurre mucho más, ¿no?
Bueno, muy bien, Emilio, muchísimas gracias. Bueno, paso a hablar con Emilio Ridao, que creo que nos da un poco completamente distinto, ¿no?
Bueno, no. Ya me pones en una situación difícil, ¿eh? Bueno, yo quiero empezar como Emilio y como el resto de los participantes agradeciendo a la Asociación de Periodistas Europeos, pues que el hecho de que me haya invitado este año también a participar en una mesa con amigos, con gente a la que aprecio, cuyo conocimiento pues siempre me ha sido de extraordinaria utilidad. Creo que es difícil dar un enfoque en la misma línea, porque efectivamente han sido enfoques muy complementarios, enfoques que han ilustrado adecuadamente y sobradamente el punto en el que estamos. Yo lo que trataría de ver es la cuestión desde otra perspectiva, en el sentido de que tenemos una profunda descripción de la crisis que se inicia en 2007, pero lo que no tenemos es una explicación. No que no haya explicaciones, justamente lo que no hay es una explicación. Y para adoptar políticas, y sobre todo para adoptar políticas en regímenes parlamentarios donde son necesarias mayorías y cuando se trata de políticas extraordinariamente difíciles son absolutamente imprescindibles los consensos, lo que hay que partir es de una explicación, no de una pluralidad de explicaciones. Estamos, por tanto, ante una crisis cuya descripción es exhaustiva. Como habrán visto, es muy difícil disentir de los datos de la carencia secuencial de la crisis, y sin embargo la explicación es donde varía todo y es lo que en gran medida está impidiendo o ha impedido el que se dé una respuesta clara y una respuesta contundente desde el ámbito europeo. ¿Por qué no se ha dado esa respuesta desde el ámbito europeo? Pues básicamente por eso, porque no hay una explicación, sino que hay una pluralidad de explicaciones. Y explicaciones, digamos, que se pueden orientar en dos grandes direcciones. Una primera dirección es la dirección que podemos llamar moral. Ha habido una crisis en 2007, descrita en estos términos, sus orígenes en Estados Unidos. Es una crisis que se debe, y fue una de las primeras reacciones en ese año de 2007, que se debe a la avaricia. Es una respuesta, es una explicación moral que, por tanto, lo que parece que implica es una reacción moral. Necesitaríamos algo así como catequesis o como sacerdotes sentados a los lados de los banqueros, recordándoles que la avaricia es muy mala, no solo para la salvación personal, sino que además puede llevar al mundo al desastre. Es decir, habría que hacer una moralización de la vida económica. Paradójicamente, y esto conviene subrayarlo, la explicación moral de la crisis se ha defendido muchas veces desde aquellos que se sienten más próximos de una interpretación del liberalismo clásico que difícilmente encaja con esto. Es decir, el liberalismo clásico lo que dice es que el panadero no nos da el pan por beneficencia, ni porque sea generoso, ni porque desee alimentar a la humanidad. Lo da en su propio interés. Por tanto, sorprende mucho que desde posiciones neoliberales, que hacen una lectura extraordinariamente sesgada de esos clásicos de Adam Smith y de otros autores, Malthus acaben diciendo que justamente lo que hay es un problema moral cuando ellos lo que tienen es una visión muy reducida del interés general de las acciones humanas y donde lo que hacen es justamente apartar, para concebir el mercado, apartar los valores morales. Hay una explicación, como digo, moral. Y luego hay una segunda explicación, que es una explicación, podemos decir, política o que tiene que ver con la regulación. ¿Por qué se ha producido la crisis de 2007? Porque la regulación o no existía o era insuficiente. Desde esta perspectiva lo que se veía es que desde prácticamente los principios de los años 80 se empieza a transmitir una idea que es que hay una sinonimia perfecta entre la desregulación y la liberalización. Que liberalizar un sector significa dejar un sector sin reglas. Que la libertad se consigue en un contexto donde no existen reglas de ninguna naturaleza y no donde existen reglas que garantizan la igualdad de los agentes que operan en un mercado. Esta sinonimia perfecta, esta idea de que desregulación y liberalización son exactamente iguales, no se aplica a todos los mercados internacionales, se aplica exclusivamente al mercado financiero. Cuando se reúnen los diversos estados en Doha para ver qué hacen con el comercio internacional, liberalizar el comercio internacional no significa hacer lo que se hizo con el sistema y con el flujo financiero. Nadie plantea liberalicemos el comercio internacional, por tanto, prescindamos absolutamente de las reglas de comercio internacional. No, no, eso se hizo solo en el ámbito financiero. Por tanto, aunque, como digo, las explicaciones son variadas, prácticamente siguen estas dos vías. O estamos en una crisis cuyo origen es moral, es la avaricia, o estamos en una crisis cuyo origen es la insuficiencia o la ausencia de regulación. La respuesta para estas dos visiones necesariamente son distintas. Lo que nos encontramos es con que si la visión de la crisis es una visión moral, lo que hay que hacer es moralizar en primer lugar, pero en segundo lugar lo que hay que hacer es purgar las culpas. Lo que nos encontramos en gran medida, me parece que era Emilio Ontiveros quien lo señalaba, es que hay una política de algún modo penalizadora de quien ha cometido excesos, en este caso países, pero que se traslada también esa visión a análisis políticos sobre la actuación de la banca o del sector financiero u otros sectores. Lo que se trata es de penalizar. Por tanto, penalizar significa que las decisiones políticas que se adoptan jamás toman en consideración los costes, se llaman sociales, pero que en realidad son costes humanos. Es decir, tomar una decisión económica parece que se toma en una campana de vacío, pero lo que provoca son personas que van al desempleo, personas que pasan mucho tiempo en el desempleo, personas que, por tanto, llega un momento en que se enfrentan a su vida sin ningún tipo de ingreso para hacer frente a sus necesidades. Esta es una de las posibles políticas. La otra política es, bueno, vamos a intentar reconsiderar las reglas o la ausencia de reglas. Y aquí es donde la Unión Europea embarranca en un nuevo debate. Y es, ¿por dónde se empieza para hacer estas reglas, para reconsiderar estas reglas? ¿Empezamos por el ajuste económico para llegar a un avance institucional? Esto que señalaba, me parece que en este caso era Gabriel, que la Unión Europea ha tenido dificultades para hacer frente a la crisis porque lo que no tenía eran los instrumentos. Bien, pues para construir esos instrumentos, ¿por dónde empezamos? ¿Por construir los instrumentos para, digamos, hacer frente a la situación económica? ¿O por el contrario, empezamos por el ajuste económico, por la purga de los excesos a los que ha llevado la avaricia o la locura especulativa, y de ahí evolucionamos hacia la, digamos, constitución de nuevas instituciones, la fijación de nuevas reglas? No hará falta decir que la Unión Europea está partida sobre esta doble aproximación. Se puede coincidir en políticas, en tipo de políticas, se puede coincidir en la austeridad o en lo contrario, se puede coincidir en políticas periféricas o no, pero, digamos, está partida sobre la idea de por dónde hay que empezar. Y lo que es más llamativo, no hay un acuerdo político sobre algo que muchas veces en el plano de la acción política es no solo operativo, sino que es conveniente. Que no es necesario hacer una opción en blanco y negro. No es necesario empezar por el ajuste económico hasta sus últimas consecuencias para avanzar en el remedio institucional, que se puede hacer perfectamente un mix, que puede haber un avance institucional con un avance relativo, en ambos casos, también del ajuste económico. Esto, como digo, no se plantea. Y no se plantea y tiene consecuencias sobre la Unión Europea, tanto en el plano de la integración como en el plano individual. En el plano de la integración hay un primer factor importante que es, un poco resumiendo el título de la mesa, que se dice que el euro es necesario pero que es insuficiente. Bien, con esta política, esta ausencia de política, estas dificultades para decidir en qué dirección se va, hoy todo el mundo sabe que el euro es insuficiente. Lo que nadie sabe, en términos generales de la opinión pública, es por qué es necesario. Es decir, lo que todo el mundo se plantea es, o todo el mundo, entiéndame, estoy diciendo no en el plano de los expertos, sino la opinión general, esa opinión que en un 70% en España empieza a ver con desconfianza la Unión Europea, lo que se plantea es, ¿no?, si tenemos una restricción muy severa por parte del banco emisor europeo, bueno, ¿por qué razón nosotros no podemos volver a nuestra moneda, no podemos hacer frente con nuestros propios instrumentos, con nuestra propia soberanía? Entonces, como digo, hay un primer efecto político de estos desajustes, que es la convicción de que el euro es insuficiente, pero la pérdida de conciencia de por qué es necesario. Hay un segundo efecto político en el plano de la integración que es de extraordinaria importancia porque va a tener unos efectos determinantes sobre el futuro de la Unión Europea. Y es que la necesidad de dar respuesta, aunque sea atropellada, limitada, insuficiente, aunque sea tardía, a problemas graves que se han planteado en Grecia, que se han planteado en Portugal, en Irlanda, en Malta, en propia España, en Italia, esta necesidad de dar respuesta a estos problemas, lo que ha generado ha sido una perversión, me atrevería a decir, del mecanismo de toma de decisión europeo. Es decir, parece que estamos en la construcción europea porque las políticas económicas se adoptan fuera de las fronteras nacionales, cuando en realidad lo que se está haciendo es imponer. Es decir, trasladar la decisión al ámbito europeo era participar en la decisión. Hoy, cada vez más, el modelo de decisión europea para hacer frente a la crisis es un modelo donde unos deciden y otros ejecutan. Es decir, se avanza por la vía de no crear una voluntad política común, sino que la voluntad política europea empieza a ser la voluntad política de quien está en mejor situación frente a la crisis o que tiene más capacidad de dictar cómo se resuelve el problema. Digamos, está normalizado desde nuestra percepción como ciudadanos una fórmula como la troika para hacer frente a la crisis europea, a la crisis de la deuda. Pero es, desde el punto de vista europeo, absolutamente aberrante. Estamos ante una carencia de instituciones y ante una solución que lo que pone de manifiesto es que no solo que no las tenemos, sino que estamos, digamos, alterando gravemente la concepción que teníamos para construir esas instituciones. Hay una tercera consecuencia de las dudas y de las incertidumbres y de los choques para establecer una política europea, que ya no está tanto en el plano europeo, sino que está en el plano interno de los propios países y los países en dificultades, que es la progresiva deslegitimación del sistema político y concretamente del sistema democrático. Una deslegitimación que viene por la idea de que la soberanía ha sido puesta en cuestión, no con el sentido positivo que tenía anteriormente, que era ponemos la soberanía nacional en cuestión porque participamos de una decisión superior al ámbito nacional. No, la soberanía está siendo puesta en cuestión por la vía de da igual a quién votemos, porque políticas que son determinantes para la vida de los ciudadanos no se decidirá nunca por las personas a las que votamos, por los representantes a los que votamos. Es decir, que estamos en esa mirada un poco aberrante, que parece que estamos haciendo el mismo camino, pero estamos llegando a situaciones completamente distintas. Por tanto, se produce una deslegitimación del sistema democrático. Pero además, y eso también está en el plano interno, se produce una pérdida de definición del debate político interno. Partidos que están radicalmente enfrentados en sus políticas económicas, en su visión de cómo se debe gestionar la economía desde el Estado, están obligados a mantener una actitud esquizofrénica, que es una posición común frente a esa imposición, por llamarlo de algún modo, que viene de fuera, y al mismo tiempo una oferta a su electorado que sea diferenciada una de otra. Esto no hay manera de resolverlo, y por tanto, no manera de resolverlo es la pérdida, no ya de legitimidad del sistema, sino la pérdida de confianza en el debate político fundamental y nuclear en los distintos países. Esta influencia de las dudas y de las vacilaciones en la explicación de la crisis, en los caminos a seguir, tiene, como digo, estas consecuencias políticas, pero tiene también consecuencias que creo que conviene atender, que conviene no perder de vista, aunque muchas veces desde el ámbito económico sea difícil procesarlas. Y es que estamos asistiendo a una profunda y, a mi juicio, peligrosa radicalización ideológica. La política de austeridad a ultranza, cuando se formula en términos simplistas, no quiero decir con esto que todos los gobiernos lo estén haciendo, pero hay una formulación simplista, está curiosamente provocando como reacción una ideología y el reactivarse de una ideología igualmente simplista. Por hablar claramente, a la derecha ultranza que se une su suerte a una determinada política, está resurgiendo una izquierda elemental que une su política también y que une su suerte a una política elemental. Es llamativo ver cómo en el debate ideológico, no tanto político, ideológico en nuestros países, en los países que están pasando con esas dificultades por el euro, vemos resurgir ideas como, es necesario volver a Marx, Marx es quien lo explica, es necesario políticas de esta naturaleza. Hay que recordar claramente que estas no son políticas que tengan cabida en el sistema democrático, pero de algún modo lo que está ocurriendo es que determinadas políticas en el otro ámbito están llevando la discusión ideológica hacia una simplificación de esa naturaleza que, insisto, es extraordinariamente peligrosa. Y para ir acabando, para algún tiempo por lo menos para el debate, decir que yo creo que la discusión, que era Gabriel también quien lo hacía, distinguir el origen de los instrumentos, digamos, conceptualmente es posible, pero en gran medida el origen de la crisis está vinculada a la ausencia de instrumentos, no en el ámbito europeo estrictamente, sino en el ámbito internacional. Los instrumentos no se podrán discutir, no podremos discutir de ellos si no tenemos una explicación sobre el origen. Es decir, que es más complejo de lo que, digamos, teóricamente podríamos abordar. No es el origen o los instrumentos. Está vinculado, depende del origen que asignemos a la crisis, depende de la explicación que iremos por unos instrumentos u otros. Y en este ir por unos instrumentos u otros y ver esta vinculación, en la realidad de instrumentos y origen, es donde yo creo que sería muy bueno que de un debate como este saliera la respuesta a lo que les señalaba antes. Muy bien, sabemos que el euro es insuficiente, pero tenemos que volver a recordarnos por qué es necesario. Y hay razones económicas, que apuntaba Emilio, pero hay también razones políticas. La alternativa al euro, es decir, el hundimiento del euro, es el hundimiento del proyecto europeo. Por tanto, la independencia de las razones económicas, donde Emilio, Gabriel, Andreu tendrán más posibilidades de explicar, yo creo que hay que reivindicar que el euro es necesario, porque lo que es necesario es Europa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gabriel. Tenemos ahora unos minutos para el debate. Así que quiere hacer la primera pregunta, pues que...
Buenos días, me llamo Constantino Zapico y me ha parecido muy interesante la exposición de Emilio Ontiveros.
Estupendo.
Y ha citado como una de las soluciones en Estados Unidos nacionalizar determinadas pues hay multinacionales y bancos. Entonces, yo creo que en Europa estas soluciones, bueno, lo planteo a la mesa en general, ¿creen que sonaría como, pues no lo sé, como una solución comunista el tema de nacionalizar este tipo de cosas? Suena para los gobiernos, tanto alemán, que como Emilio había dicho, pues que son el sumum, ¿no? El papá de la casa. Y que por eso se han tardado en tener ese tipo de soluciones en lo que es la zona euro. También querría comentar.
Oye, si me permites, perdona, es sí. Que Emilio tiene que salir. Te podría ser interesante que te pudiera contestar esa primera pregunta. Luego, si quieres, continúas.
Mira, yo no he destacado estas actuaciones como exponente de la solución a los problemas, sino como muestra de la ausencia de prejuicios por parte de las autoridades estadounidenses y, en todo caso, como muestra de la subordinación de lo que son concepciones ideológicas a algo mucho más inmediato, más perentorio, que era la solución de un problema. Y contrasta que un presidente de los Estados Unidos tan conservador como George Bush, etcétera, ante el eventual aumento del paro en uno de los principales núcleos industriales de su país, convenga con Nancy Pelosi, la líder demócrata en el Congreso, en inyectar rápidamente 685.000 millones de dólares. O que un miembro de la Reserva Federal, igualmente conservador, como es Ben Bernanke, prefiera asumir eventuales efectos secundarios derivados de una política muy estimuladora antes que rozar ese 10% de paro, ¿no? Por lo tanto, por un lado es un exponente a asumir en términos de pragmatismo, pero sobre todo además en términos de velocidad de reacción y en términos de subordinar lo que pueden ser esos planteamientos ideológicos más o menos radicales a los que se refería José María, la moralina, la letra con sangre entra, estos del sur han estado viviendo por encima de sus, etcétera, etcétera, anteponer eso a lo que es una racionalidad en el tratamiento de la crisis. Y en ese sentido deberíamos aprender del pragmatismo americano, ¿no? Lo siento, pero me tengo.
Muy bien, vale. Sí, por supuesto.
No es desde el punto de vista estrictamente económico, pero ha habido, no un debate, pero sí algo en Francia en los últimos años, y no vinculado a la economía, sino a la historia, creo que va en la línea de esto es comunismo, sería. Una autora francesa hizo un libro comparando y sosteniendo que había continuidades entre el régimen de Vichy, el régimen colaboracionista, y la Quinta República. Lo apoyaba pues en los sistemas de seguridad social, en fin, una serie de elementos. El mayor experto, historiador experto en el colaboracionismo, en el régimen de Vichy, Robert Paxton, le contestó en el New York Review of Books con un libro muy inteligente que creo que explica muy bien esto. Y le dijo, mire usted, cuando usted hace ese tipo de crítica, lo que está es aislando elementos que existen en todos los regímenes. Es decir, no porque en el nazismo hubiera una protección social, queda la protección social invadida en un sistema democrático. Ese es el primer argumento que utiliza. Pero utiliza un segundo argumento que a mi juicio es todavía más poderoso, que es decirle, con ese tipo de análisis en el que dice usted que se ha recuperado, o que hay continuidad entre Vichy y la Quinta República, usted no está denigrando solamente a la Quinta República, está haciendo algo mucho más grave. Está banalizando Vichy. Por tanto, decir que sí hacer frente a una situación de desempleo tan dramática como la que vive España exige medidas que fueron utilizadas por regímenes, en fin, que todos hemos condenado, eso es comunismo. Como digo, no se está denigrando la política que se adopta, se está banalizando la barbaridad que fue aquello.
Vale. Otra pregunta, por favor.
Hola, buenas. Me han dicho que me identifique. Bueno, yo soy Juan, estudiante de Derecho y Políticas en la Carlos III. Y, bueno, tenía una pregunta para el Arriaga. Bien, usted ha dicho, y cito textualmente, que salvo algún caso menor y no sistémico, las empresas privadas no tienen un problema de deuda pública, ¿cierto, no? Bueno, yo quiero preguntarle si está usted seguro de lo que ha dicho, o si quiere rectificar, o cómo se puede sostener tamaña barbaridad cuando en este país se dan fundamentos, o se autorizan unos seres absolutamente deleznables, o hay un 26% de paro, ¿no? Yo creo que es mentira que no exista un problema grave e incluso sistémico de deuda, y que las empresas deben dinero, no tienen ventas y además la banca no les presta. Y es una pena que se haya ido Emilio, pero también quería decirle que no se preocupe, que en cuanto al problema de diagnóstico, España ya cada vez más se parece a Italia y a Grecia con lo de, en referente a la deuda pública. Ahora ya, afortunadamente, entre comillas, tenemos más deuda pública, con lo cual el diagnóstico europeo pues va a casar mejor con estos nuevos síntomas que tiene la economía española, gracias en parte a la labor del Partido Popular, que ha facilitado el ingreso a los bancos de miles de millones de euros a costa de todos los españoles. Y por último, quería decirle a José María que, por favor, estoy de acuerdo totalmente con lo que hace falta una moralización de la economía, de la política, pero por favor que no sea de parte de los curas. Muchas gracias.
Bueno, sí. Gabriel y...
Sí, y aprovecho para ligar con una anterior que me he quedado con un poco de... Vamos, con una anterior que me he quedado con un poco de ganas. Yo no creo que tenga mucho que ver, es decir, yo lo digo y lo ratifico, es decir, problemas de deuda en empresas privadas en este momento, pues en estos días recuerdo el de Pescanova y no hay muchas más insolvencias, ¿no? Afortunadamente, que hay una mala situación indudablemente y hay muchas empresas en crisis, y pero igual que hemos estado a punto de convertirnos en un país incapaz de atender el pago de su deuda en un momento dado, y hemos estado al borde del rescate hace apenas 12 meses, pues no ocurre algo con carácter generalizado sobre el español. Me parece que este es un dato objetivo y, insisto, pues no tengo en la cabeza muchos casos de grandes empresas españolas que hayan dejado de atender el pago de sus obligaciones como receptores, ¿no?
Es a las pequeñas y medianas empresas a las que...
Bueno, ya, pero esto nos abre otro debate, pero digo por explicar lo que yo he dicho. Lo que yo he dicho me parece que es un dato... Pero ligando con lo anterior y con esto mismo y el tema de la banca, claro, a mí me parece que... vamos a ver, dos cosas muy rápidas. Una, yo no veo que en Europa y desde luego en España haya existido o esté existiendo una especie de prejuicio ideológico en contra a la adopción de otras políticas. El caso más evidente es que, aunque es un caso muy singular, pero la crisis de la banca pública, que en España se llama cajas de ahorro, porque al final las cajas de ahorro son la parte de nuestro sistema financiero que no estaba en manos privadas y cuya dirección efectiva estaba en manos de decisores políticos, es la que ha entrado en crisis. Y esa crisis de la parte del sistema financiero no privado de la economía española se ha resuelto con una, no sé cómo llamarlo, pero en fin, con una renacionalización. Digo, no es exactamente una nacionalización, lo podríamos decir que es una nacionalización, puesto que es el Estado quien ha pasado a ser el accionista de la mayor parte del sistema financiero español, que antes eran las cajas de ahorro, sin mayor ambaje. O sea, yo no veo que esa sea la diferencia básica cuando uno compara qué está pasando en Europa, qué está pasando en Estados Unidos, por qué Estados Unidos, digamos, ha resuelto o parece que ha resuelto con cierta agilidad su crisis y nosotros no. Me parece que la mera narración que hacía Emilio es bien a las caras. Estados Unidos tiene un problema de industria del automóvil. Decide una solución de emergencia.
el presidente de los Estados Unidos toma una decisión, llama al líder de la oposición y la ejecuta. Y esto le lleva todo el proceso, le lleva una semana. Un equivalente, no es idéntico, pero como es de actualidad lo traigo. Europa tiene una crisis gravísima en la industria naval. ¿Cómo se enfoca el problema? Básicamente en términos de competencia entre países europeos. El problema básicamente es si las medidas que eventualmente pueda adaptar el gobierno español dañan a la industria naval holandesa o a la industria naval francesa o a la industria naval de quien sea. Es decir, el problema no es, en ningún sitio hay una política industrial europea sobre el sector naval. Ni hay nadie que analice ni tenga la capacidad de decir, oiga, pues mire usted, en términos estratégicos para Europa nos interesa que haya buenos astilleros y además resulta que los más competitivos están en España o en Francia, no sé qué, y ponemos todos los huevos ahí. ¿Qué es lo que hace el americano? El americano dice, oiga, yo quiero tener una industria del automóvil fuerte como he tenido siempre y la tengo en Detroit. Y allá cojo recursos del resto del país, porque lo que estoy haciendo, claro, es decir, los cientos de miles de millones de dólares que meto en la industria del automóvil, de algún sitio los estoy sacando, no es de Detroit, los estoy sacando del resto de los Estados Unidos. Entonces cojo todos esos cientos de miles de millones y los meto en Detroit porque salvo la industria del automóvil. ¿Entiendes? Salvo la industria del automóvil. Es decir, no hay nada ni remotamente parecido a esa forma de analizar los problemas y de articular soluciones en la Unión Europea. Y entonces el asunto no es, creo yo, o sea, el asunto fundamental no es, ¿es buena o es mala la decisión de nacionalizar la industria del automóvil para sanearla y después volverla a vender, o de nacionalizar la banca en Holanda, por ejemplo, ¿no? Cuando entra a saco en ING el gobierno holandés, o en Irlanda, donde las deudas han sido más claramente privadas? Ese no es el debate, porque básicamente eso, cuando se ha visto que se podía hacer y se ha hecho, se ha hecho. Es decir, y no ha habido demasiadas barreras. El problema es, creo yo, está mucho más en qué es Europa, cómo decide Europa, quién define cuáles son los intereses conjuntos y cómo los articula.
Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Sí, buenos días. Yo ayer intervine. Ya dije que, o sea, no soy un entendido en la economía, pero me interesa saber, pregunto, y estoy un poco preocupado, bueno, un poco está todo el mundo preocupado con el tema de la solución de la crisis actual, ¿no? Que yo creo que ya lleva demasiado tiempo, pero yo lo que veo a simple vista es que están cerrando comercios, los pequeños comercios, vamos, de una forma exponencial, ¿no? Y esto yo creo que hay que tomar medidas urgentes porque, no sé, se está ahogando la economía, ¿no? Y una esperanza que tenía yo, ayer también lo dije, es la actuación del Banco Central Europeo. Aquí se ha hablado y se ha dicho pues, un poco cómo funciona. Yo la verdad es que no lo sabía. Y una de las cosas que aprendí ayer, que me extrañó bastante, es que el señor ministro de Rumanía, cuando yo pregunté si el banco este está en manos de los bancos alemanes, que es un lobby de los bancos alemanes, porque esto lo dijo un economista que le oí yo, que se llama Vicenç Navarro, que debe ser reputado, me contestó este señor, muy amablemente, que no es un lobby, ¿no? Pero vamos, dijo una cosa que me sorprendió, que ahora se está debatiendo en el Tribunal Constitucional de Alemania, no sé si el funcionamiento o el futuro o el destino del Banco Central Europeo.
Sí, el MEDE. ¿Eh? Sí, sí. ¿Se puede seguir comprando deuda, esas cosas que están en cuestión?
Bueno, yo lo que digo es si esta actuación, que todavía por lo visto no está determinada en qué va a consistir, ¿no? ¿Va a favorecer que el crédito circule? Porque ya digo, yo creo que si no circula rápidamente el crédito, sobre todo para, yo lo que veo, que son las pymes, ¿no? Que se están cerrando, vamos, por todas partes, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Si no se toma una decisión rápida, y por lo que he oído también aquí, estamos en manos del Banco Central Europeo, porque los bancos comerciales no ayudan, no dan crédito, ¿no? Entonces, hay una cosa también que, bueno, le he oído al señor Ridao, sí que hay dos soluciones. Una es la que puede ser por un exceso de avaricia la causa de la crisis, y otra es por falta de regulación. Lo de la avaricia sí parece que, no sé, yo lo entiendo un poco. Yo me acuerdo de un, no sé, como es un médico que yo creo que ha hecho un gran estudio de lo que es la globalización europea, y hay una frase con la que él define la globalización. Dice, ¿qué ha pasado con la globalización, no? Y él dice, pues ha pasado que solo el dinero importa. Es muy muy corto, pero es muy duro, ¿no? Solo el dinero importa. Bueno, si es que es así, y parece que es de una importancia enorme, parece absurdo que si solo el dinero importa, precisamente los que manejan pues los bancos y todo esto, pues cierran los créditos. Y el hecho de que el Banco Central no actúe como podía actuar, pues parece que no soluciona el gran problema, porque primero, como dice un refrán muy antiguo, primero hay que vivir y luego filosofar. Aquí filosofamos mucho, pero hay que vivir, hay que comer, y la gente no come ahora, la gente no llega a fin de mes. Yo no voy a hacer aquí de un dramatismo exagerado quizá, pero la verdad es que tengo muchos años y me preocupa que esta crisis no se le hinque el diente de una forma más, no sé, más audaz, ¿no? Sobre todo porque hay gente que está verdaderamente ahogada, y bastante que gente que por la crisis, por las rebajas y tal, por los recortes, pues está prácticamente muriendo por la falta de atención médica, lo que sea. Y llevamos mucho tiempo, y yo pienso que he vivido en tiempo de Franco. Está la gente peor que en tiempo de Franco, con toda la crisis, con todas las críticas que ha habido al tiempo de Franco, ¿no? Pero hoy la atención social, la atención de las necesidades sociales está bastante peor que en tiempo de Franco.
Sí, ¿puedo ir concretando?
Sí, no, la concreción es esa, que me preocupa que el Banco Central Europeo no se le obligue a que intervenga dando crédito de una forma, pero vamos, han hablado de la Reserva Federal Alemana, que este bus lanzó una millonada de dólares, ¿no? Y en cambio aquí son limosnas.
Sí, bueno, vamos a ver, creo que uno que suele contestar. Bueno, a ver, sí, había otra, aquí este señor quería preguntar, sí. Yo contestamos a todo.
Tengo que sonreír un poco, porque si lo dijera, voy a discrepar del caballero, si lo dijera una persona joven que vivimos peor que en tiempos de Franco, pues el otro día no sé quién estaba, un escritor europeo que había estado el año 80 en España y había venido ahora, dice, es un abismo, o sea, sí, con todo el respeto, si lo dijera un joven, vale, pero vamos, no sé. El problema de fondo, mi idea era, estoy de acuerdo con José María total, el 15 de septiembre de 2008 estaba reflexionando sobre lo que estaba pasando y llegaba al primer punto, de acuerdo totalmente contigo, era, y en los meses siguientes era avaricia, greed, pero de todos, como origen de la crisis, de los grandes poderes financieros. Aquella guerra que en el fondo era Goldman Sachs, voy a acabar con Lehman, pues no tendría que haber acabado. Y luego, en los meses siguientes, en los años siguientes, lo que estoy viendo es, sonrío un poco con el tema de los economistas, porque el periodismo es una profesión muy denostada, pero hay un fracaso absoluto. Entonces, para mí, el segundo punto, después de la avaricia de todos, de los señores de las preferentes, de los señores que se han metido en cada país en una cosa, ¿no? Es el fracaso absoluto de la inteligencia. Lo de las escuelas de negocios, eso de que se estudia este caso o el otro, es un fracaso absoluto de ideas. Y nos encontramos, y me gustaría oír alguna reflexión sobre lo que tenemos en este momento, que es el gran debate entre los fundis y los realos, como los verdes en Alemania. Es más gasto o menos gasto. Esta señora nos va a asfixiar a todos, incluso ya Alemania va a entrar en parón o en recesión, o hay que tener alegría. Y el problema es, o sea, comentaba Andreu al comienzo, varias veces ha dicho lo de los parches. Entonces, el problema es que estamos en una época absolutamente distinta. Hay gente que piensa que esto no volverá a ser lo que era y estamos siempre con parches. Entonces, como no, claro, el problema es cómo redefinir todo. Estamos poniendo parchecitos, la rueda se va gastando, como decía el otro día el comisario Almunia. Hemos hecho, que mañana está aquí, ¿no? Hemos hecho lo impensable en los últimos años, pero se está poniendo parches. Claro, el problema es abordar el problema de fondo, es decir, de fondo es, ¿qué hacemos? ¿Gastamos o no gastamos? Y de fondo el problema es, Europa, en el mundo global, se está quedando jibarizada. Porque, como decía, vuelvo y cierro con lo del señor que decía antes, vivimos peor que con Franco. No, es que todos ricos. Pues, hombre, si vienes de Alemania a Donosti, dices, bueno, es más parecido. Si vienes de Murcia del año 80 a la Murcia de hoy o la Almería de hoy, pues claro, estamos a años luz, ¿no? Pero a lo mejor... cuando dice que están cerrando muchas tiendas, es que no éramos tan ricos, no podía haber tantas tiendas, no podíamos comprar tantos coches. Pero el problema es lo que decía José María, el problema es un problema moral. Todo es dinero, ¿no? Pero es que probablemente no éramos tan ricos y no volveremos a ser tan ricos, evidentemente, falsamente ricos.
Bueno, vamos a contestar un poco todas las preguntas que se han hecho, porque nos están diciendo que ya hemos quitado 15 minutos del descanso, así que solo quedan 15, así que vamos a hacer unas intervenciones muy rápidas. Si queréis, bueno, si queréis, yo voy a decir, solamente puntualizar una cosa sobre lo que has preguntado, gastar o no gastar. De hecho, ya estamos gastando mucho. Es que ese debate ya no es así. Es decir, estamos gastando 38.000 millones de euros en intereses de deuda. Es decir, esa crisis no ha sido neutral. Alemania está pagando menos por intereses de deuda ahora que antes de la crisis, ahora que tiene 25% más de deuda. No es que a España se le haya encarecido la deuda, es que a España se le ha encarecido y a Alemania se le ha abaratado. Por tanto, tenemos una estructura, una cosa muy mal construida. Es decir, eso es evidente. Es decir, estamos gastando un dinero que no tendríamos que gastar. Yo recuerdo que Papandreou, cuando al principio se le plantean problemas, dice, es que si no me resuelven ustedes esto, esta emisión que voy a hacer mañana me va a costar 750 millones de euros de más, que no los tenemos, que tengo que cerrar hospitales, tengo que cerrar cosas. Y esto, esta Europa ha sido tiene una incapacidad absoluta. El Banco Central Europeo no puede hacer muchas más cosas porque no tiene un tesoro detrás. Podemos pedirle mucho. Entonces, tenemos que reestructurar toda esa, rehacer esa estructura. Pero lo que sí se podía haber hecho era que cuando se ha dado ayudas a los bancos, que se explicó, es que eso es lo más importante. Si no sabemos, los bancos se hunde todo. Es un sistema sanguíneo, sistema circulatorio. Muy bien. Pero pónganles algunas condiciones, unas mínimas condiciones. Les vamos a ayudar, pero van a dar créditos. Es decir, este señor plantea usted lo de las pequeñas empresas. Esto con varias reuniones con pequeños empresarios, impresionante el desespero, porque las empresas cierran no porque no les den créditos, sino porque les cortan, no les renuevan los viejos. Las empresas funcionan con... Y cuando no renuevan, tienen que cerrar. Y conozco muchos empresarios que lo han planteado así. Y ese, el problema del crédito es un problema de desesperanza. Ese, el paro que se está produciendo, el cierre de empresas, es directamente porque no le renuevan. Es que no hay renovación. Y cuando no hay renovación, pues las empresas trabajan todas a crédito, todas. Bueno, nada más.
Bueno, pues solamente voy a centrarme en un aspecto que era lo del fracaso de la inteligencia. Estamos en una crisis grave. No creo que podamos hablar del fracaso de la inteligencia, porque en realidad creo que la inteligencia no fracasa nunca, sino que lo que tenemos que hacer es una reflexión sobre lo que algunas veces he llamado la paradoja del conocimiento. cuanto más se conoce la ortodoxia económica que desencadenó la crisis, menos capacidad se tenía de prever la crisis que desencadenaba esa ortodoxia económica. Es decir, con determinados instrumentos económicos nunca se podía predecir la crisis. Y de la misma manera, con esos instrumentos económicos, nunca se puede resolver la crisis. ¿Qué significa esto? Significa que hay que salir, efectivamente, de esa paradoja del conocimiento. Y para salir de esa paradoja del conocimiento, la pregunta que a mi juicio no nos podemos hacer es ¿más gasto o menos gasto? Sino, ¿gasto en qué? ¿Cuál es la opción de gasto? Y ahí es donde podemos tener un debate político y ahí es donde podemos romper la paradoja del conocimiento. Para decidir gasto en qué, hay que utilizar todos los elementos, digamos, a disposición del conocimiento humano. No se puede decidir gasto en qué sin un componente ético y moral. No podemos decir, hay que invertir en esto y nos olvidamos de que hay 6 millones de parados. Pero no podemos hacer tampoco una discusión que no ve, tomar una opción que no tenga en cuenta que atender solamente a 6 millones de parados compromete el futuro de esa economía. Por tanto, lo que digo es, no se trata de que la inteligencia humana ha fracasado, sino de que lo que estamos es ante una relación de los instrumentos y las políticas que primero no nos permitían anticipar, no permitieron anticipar lo que estaba pasando y que no van a permitir resolver lo que ha pasado. Y que para eso, por así decir, hay que repartir la baraja del conocimiento nuevo. Hay que hacer las grandes opciones, otra vez.
Sí, perdóname. Pero vamos a ver, aquí permanentemente se está hablando absolutamente en abstracto. Tú mismo estás preguntando ahora, nos tenemos que preguntar. Y mi pregunta es, ¿quiénes nos tenemos que preguntar? El señor Elorriaga, en su exposición incorrecta, ha hablado, no ha utilizado la palabra esclerosis, que la utilizo yo, para hablar de que Europa, en este momento, por ahí se ha utilizado la palabra jibarización, como si Europa fuera una entelequia, que en alguna forma lo es. Pero Europa no somos todos los países que la formamos. Incluso el señor Elorriaga hablaba de que se estaba desmantelando, se había desmantelado la producción europea, la producción, etcétera. Pero es que no somos los países, cada uno en el suyo de momento, puesto que Europa todavía no tiene un pensamiento capaz de organizar coherentemente la situación económica, política, etcétera. Es que estamos exentos de responsabilidad, me pregunto. Y como yo, esta pregunta se la hace millones de personas en este momento, supongo que a nivel europeo, pero desde luego en España. Y entonces se habla también, me ha llamado mucho la atención, pero vamos, no es nada nuevo, porque sinceramente yo soy escéptica, y sobre todo no escéptica europea, sino escéptica en general, cuando oigo hablar de expertos. Automáticamente, utilizando un término muy vulgar, se me erizan el cabello. Automáticamente, porque ¿dónde están los expertos? Aquí se... usted mismo acaba de decir, no había medios, ignorábamos los procedimientos.
No, se ignoraban.
Otro componente de la mesa, creo que el moderador, en algún momento ha dicho que hasta 2012, más o menos, no se tomó conciencia de la crisis, cuando los ciudadanos, no en 2012, en 2008 éramos muy conscientes, absolutamente conscientes de la situación que se estaba ya viviendo. Luego, ¿dónde están esos expertos? Por ahí se ha nombrado a Lehman Brothers. Vamos a ver. No, es que es alucinante, y me van a perdonar el lenguaje, pero es que es alucinante oír las cosas que se oyen. Sistemáticamente no se sale de esa rueda, en efecto, hay una rueda diabólica en la que los expertos nos llevan a los ciudadanos a través de tertulias, de mesas, de seminarios, que no nos conduce a nada, absolutamente a nada, ni a ellos mismos, por supuesto. Entonces, sinceramente, y volviendo al señor Elorriaga, cuando hablaba de que toda la razón, de que realmente en Europa se está desmoronando, etcétera, etcétera, estamos quedando en la periferia del mundo, cuando hemos sido centrales, y concretamente nuestro gobierno, en este caso, ¿qué está haciendo? ¿Se ha desmantelado el I más D más I? Si por ahí el interviniente anterior hablaba de la falta de inteligencia, estoy con usted que en efecto la inteligencia permanece. Lo que pasa es que seguramente no se le da chance.
Oiga, lo siento, pero es que estamos ya fuera de tiempo.
Sí, pero es que, claro, es que cuando oímos y escuchamos y volvemos a oír lo mismo, pues realmente es inevitable que finalmente digamos alguna cosa.
Pues Gabriel va a hacer un comentario final.
Por enlazar, vamos, en un segundo todo. No perdamos la perspectiva, eso es muy importante. Es decir, la crisis no es global. La crisis no es global. Es decir, la globalización ha funcionado extraordinariamente bien en el mundo. Hay naciones donde están saliendo decenas, centenares de millones de personas de niveles de pobreza extrema. Está pasando en Brasil, está pasando en India, está pasando en China. Incluso en el mundo desarrollado hay países, Estados Unidos, que hemos hablado 20 veces, que están saliendo adelante con cierta facilidad de la crisis, después de una fuerte recesión, están en tasas de crecimiento. El problema lo tenemos nosotros, en Europa. Es un problema específico nuestro. Y tenemos que abordarlo nosotros. Y tenemos que resituarnos en ese orden. Esos grandes movimientos de capital, a nosotros efectivamente, nos han creado un problema. Y es evidente que el origen inmediato de la crisis es financiero. Pero al resto del mundo le están trayendo la prosperidad. Es decir, las grandes inversiones de capital que hay en India, las grandes inversiones de capital que hay en China, las grandes inversiones de capital que hay en Brasil, son fruto de esos movimientos globales de capital. Luego, no erremos ahí en el tiro. Es decir, el tiro es por qué nosotros, que tenemos un proyecto que desde mi punto de vista es muy atractivo y sigue siendo muy atractivo, ¿por qué no lo hemos sabido manejar? Y ahí está clave. Y el I más D es un buen ejemplo. Y mañana me parece que la jornada se dedica a eso, con lo cual ahí termino, pero solo lo planteo. Cuando yo obtuve el primer teléfono móvil hace 10 o 15 años, era un teléfono fabricado en Europa por una empresa europea con tecnología íntegramente europea y que funcionaba con un estándar de comunicación, el GSM, que se había creado en Europa, que era el líder mundial. Y hoy en día de esa empresa no queda nada, no hay ningún fabricante en Europa de telefonía móvil, no hay ningún estándar europeo. Esto ha pasado en 15 años. En 15 años hemos ido de ser Europa el líder mundial en comunicación móvil a ser un consumidor mundial de teléfono. Bueno, eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué hemos perdido ese carro? ¿Por qué lo estamos perdiendo? Tampoco quiero dramatizar demasiado. Creo que tenemos camino para la recuperación, no absolutamente. Pero ese es el análisis que hay que hacer. ¿Por qué en esos actores donde éramos muy capaces, por qué en este trasiego de repente nos hemos quedado al margen?
Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, y a todos ustedes. Pero ya nos hemos pasado 20 pueblos, como se dice. Así que vamos a pasar un poco para hacer unos minutos de descanso.
Lo demás seguimos en el café.